Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que tienen la inteligencia y el buen gusto de estar escuchando ya la radio. Vamos a tener hoy un día nublado. La lluvia se va a quedar en poco, va a llover en el sur, en Andalucía. En el resto de la península no, en el resto de la península cielos cubiertos. Quizá en Madrid tengamos algo de sol, pero no va a llover tanto como nos habían dicho. Llevábamos mucho tiempo sin hablar de Trump. El presidente de los Estados Unidos tiene un modo muy particular de pasar los fines de semana. Este es el tercer fin de semana consecutivo que pasa en Florida, en su residencia del Club Mar-a-Lago, una residencia que es todo menos discreta. ¿Se acuerdan de cuando los presidentes de los Estados Unidos pasaban los fines de semana en esas casitas modestas de Camp David en Maryland, a las afueras de Washington? Nada, todo eso ha quedado atrás. Ahora ya no hay nada discreto ni modesto. Después de jugar al golf este sábado, Trump ha protagonizado un mitin en el que, como siempre, ha vuelto a sembrar el caos. Trump se ha dedicado a su afición favorita, delante de sus seguidores, a atacar a la prensa, y ha anunciado que va a firmar la semana que viene una nueva orden ejecutiva migratoria.
Haremos algo la semana que viene. Creo que os va a sorprender. Ya veremos qué pasa. Este es el punto. Tenemos que mantener nuestro país seguro. Mirad lo que está pasando. Tenemos que mantener nuestro país seguro.
Ya saben que cuando los jueces echan atrás algo, pues nada, Trump dice, bueno, pues yo vuelvo a firmar una orden ejecutiva. Es decir, la orden ejecutiva que vetaba la entrada de personas de 7 países de mayoría musulmana ha sido paralizada por los jueces, y Trump, en un alarde de poco respeto por la democracia estadounidense, dice, bueno, pues si los jueces me impiden hacer lo que yo quiero, vuelvo a firmar otra orden ejecutiva, de esa que firma en esa carpeta tan fea que enseña luego a la televisión. En ese meeting también ha anunciado que se va a liquidar dentro de poco el Obamacare. Todo indica que el meeting de ayer era un intento de huida hacia adelante, como siempre hace Trump, después de, bueno, del caos de las últimas semanas. Ya saben que su secretario de Estado de Seguridad, Flynn, ha tenido que dimitir. Ya saben que el que estaban preparando para que sustituyera a Flynn, pues ha preferido quedarse en casa porque no quiere meterse en el lío de la Casa Blanca. Ya saben que las contradicciones de Trump son constantes. Es decir, cargó contra la OTAN, y en la conferencia de Múnich de seguridad que se ha celebrado este fin de semana, al final su vicepresidente Pence ha dicho que Estados Unidos sigue comprometida con la OTAN. Apostó por una política de dos Chinas, y ahora ya está en una sola China. Caos y, sobre todo, una forma de hacer que pone en cuestión la separación de poderes, el sistema democrático en Estados Unidos. Vamos a quedarnos en América, no en América del Norte, sino vamos a bajar ahora a Latinoamérica, porque hoy tenemos unas importantes elecciones en Ecuador, primera vuelta de unas presidenciales que pueden acabar con el ciclo de Rafael Correa, el que ha sido presidente de Ecuador durante 10 años. No solo es que acabe la presidencia o el ciclo de Correa, es que pueden acabar muchas cosas con las presidenciales que hoy se celebran en Ecuador. Siempre cuesta un poco de trabajo trasladarnos a cosas que nos parecen lejanas. Podemos pensar, bueno, ¿qué nos interesan a nosotros las elecciones en Ecuador? Pues nos interesan mucho. No solo porque hay una importante comunidad de ecuatorianos en España, sino porque bueno, todo lo que sucede en América Latina en realidad es lo que le sucede a nuestros primos hermanos. Hoy puede darse un paso más en el fin de esos populismos, indigenismos en algunos casos, que han dominado en América Latina en los últimos años. Lo cual supone una esperanza para el América de habla hispana. En estas elecciones que se celebran hoy ya no se presenta Rafael Correa, pero Correa tenía designado a un sucesor que se llama Lenín Moreno. Si las encuestas no se equivocan, Lenín Moreno no va a ser elegido en primera vuelta, como sucedía con Rafael Correa. Las presidenciales en Ecuador tienen dos vueltas y el candidato, un candidato consigue apoyos superiores a los de la mayoría absoluta, pues ya no hay segunda vuelta. Bueno, Lenín Moreno no va a conseguir la victoria en primera vuelta, con lo cual tendrá que disputarse una segunda vuelta. Eso ya es noticia. Eso ya es noticia porque significa, repito, que también en Ecuador declina el populismo. Les hago el cuadro de la región. Macri ganó en 2015 en Argentina y puso fin al kirchnerismo. Macri tiene muchas limitaciones, pero haber puesto fin al kirchnerismo es una gran ventaja para Argentina. Aunque el gobierno de Dilma Rousseff no se puede clasificar como un gobierno populista, si es verdad que era un gobierno de centro-izquierda, que también ha caído Dilma Rousseff. En 2016, Evo Morales, otro de los líderes populistas indigenistas, sufrió un importante revés porque planteó el año pasado un referéndum con el que quería perpetuarse. Perdió el referéndum. Las últimas elecciones locales en México, en Brasil, en Chile, y sus resultados apuntan a este fin de ciclo, fin del populismo. Rafael Correa, durante los últimos 10 años, ha sido un muy mal presidente para Ecuador. Se ha cargado la independencia judicial y ha sometido a una auténtica persecución a la prensa libre. Desde 2015 hay una ley de comunicación en vigor en Ecuador que se ha utilizado para intentar amordazar a la prensa libre. A Correa, a Rafael Correa, le fueron bien las cosas mientras el precio del petróleo estuvo alto, pero desde 2015, como ha bajado el precio del petróleo, pues la economía de Ecuador está hecho un desastre. Ya digo, cambio de ciclo en América Latina. La pena es que al final no haya acuerdo entre los candidatos de oposición, que haya dos candidatos de la oposición, la socialcristiana Cynthia Viteri y el empresario Guillermo Lasso. Bueno, al final uno de los dos pasará, que será el que compita con Lenín Moreno. Esto es lo que va a suceder hoy en Ecuador. Y esto es lo que sucedía ayer en un sitio donde de momento no hay cambio de ciclo. El populismo más nefasto sigue gobernando en Venezuela. Y ayer en Venezuela se oía en las calles de Caracas se oía esto.
Son tres años de tristeza, de dolor. Son tres años de registro de que en Venezuela no hay autonomía de poderes públicos, no hay justicia, no hay democracia.
Era la voz de Lilian Tintori, que como saben es la mujer de Leopoldo López, que lleva tres años encarcelado. Hablaba en una manifestación celebrada en Caracas. Ayer se cumplieron tres años del encarcelamiento de Leopoldo López. Hay más de 100 presos políticos en las cárceles de Venezuela. Todo el sistema judicial de Venezuela es una farsa. El Supremo ha ratificado esta semana la condena de Leopoldo López en un proceso sin garantía alguna, en un proceso que, como digo, es una pura farsa. El proceso de diálogo entre la oposición y el régimen chavista está roto desde el pasado 6 de diciembre porque, a pesar de la mediación del Vaticano, Maduro no ha tenido voluntad alguna de ceder en su sistema de represión. Y lo peor es que la oposición se vuelve a dividir. Esta es una de las flaquezas de la oposición democrática en Venezuela. Desde hace tres años, Leopoldo López está preso en la cárcel militar de Ramo Verde, aislado y sufriendo todo tipo de presiones. Lo sorprendente es que Leopoldo López, en estas circunstancias, esté viviendo una ocasión de maduración personal. Él mismo lo dice. Es sorprendente, ¿no? Bueno, se parece un poco, con todas las diferencias, a lo que vivió Mandela, ¿no? O sea, que uno esté metido entre cuatro paredes, incomunicado, y que eso no le destruya, sino que sea una ocasión de crecimiento personal, es realmente impresionante. Ayer hubo una manifestación en Madrid, se reunieron los representantes de los partidos constitucionalistas para pedir la libertad de Leopoldo López.
La presión internacional es la que va a conseguir que Leopoldo salga a la calle.
Desde aquí lo que tenemos que decir a Mitzi y a toda su familia es que estamos con él y que esperamos que muy pronto, junto con los restantes presos políticos, pueda disfrutar de su libertad sin ningún tipo de contrapeso.
Quien no estuvo ayer en esa manifestación pidiendo la libertad de Leopoldo López fueron la gente de Podemos. Podemos celebró ayer el Consejo Ciudadano, que materializaba la victoria de Pablo Iglesias en Vistalegre 2, en el Congreso del pasado fin de semana. La nueva estrella, como se esperaba, es Irene Montero, la pareja de Pablo Iglesias, que sustituye a Errejón como portavoz en el Congreso. Errejón y sus seguidores quedan literalmente laminados en la nueva ejecutiva de Podemos. De los 14 asientos que tiene la ejecutiva de Podemos, solo 3 han sido para los errejonistas. Los errejonistas tuvieron un 40% de los votos, pero se quedan solo con un 20% de las sillas. Para que vean ustedes cómo funciona Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, gano, me quedo con todo. A Errejón le ha dado Pablo Iglesias una salida porque lo va a convertir en el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En este partido, en Podemos, que tanto se alardea de democracia interna, al final dedazo, Íñigo, tú te vas a la Comunidad de Madrid para ser candidato. Así lo anunciaba ayer Pablo Iglesias.
Y creo que en el caso de Madrid no solamente tenemos que reeditar un gobierno de cambio en el ayuntamiento, sino que necesitamos acumular fuerzas para derrotar al Partido Popular y a Cristina Cifuentes con una candidatura ganadora.
Y parece que Errejón se conforma con este destino que le han dado. Y bueno, ya ayer Errejón estaba en campaña. Abrió ya la campaña para la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Bueno, es muy pronto para decidir eso. Solo tendrán que decidir todos los inscritos cuando se convoquen esas decisiones. Sí le puedo decir que hay un objetivo estratégico, que el objetivo estratégico es 2019 en las ciudades del cambio y 2019 para ganarle comunidades autónomas a los partidos políticos tradicionales, que le vamos a poner toda la carne en el asador, que tenemos muchas ganas y que asumimos que ahí comienza la segunda fase del cambio político.
Ojo que Errejón puede dar mucha guerra, en la Comunidad de Madrid. Hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid, el PSOE está hecho unos zorros. En las elecciones de junio recuperó un poquito de voto, porque en las de diciembre del año pasado, en las de diciembre del 15, no del año pasado, el tiempo vuela, fue la cuarta fuerza. En las de junio recuperó el tercer puesto con un y Podemos tiene un 21% de los votos. Es decir, el PSOE en diciembre del 15 se quedó el cuarto, detrás del PP, detrás de Podemos, detrás de Ciudadanos. En junio del 16 recuperó el tercer puesto el PSOE, pero Unidos Podemos en la Comunidad de Madrid tuvo en junio el 21% de los votos. Ya digo que Errejón puede dar mucho juego en la Comunidad de Madrid con un PSOE que es que está muy debilitado. Pablo Iglesias aprovechó ayer el Consejo Ciudadano de Podemos para hacerle un guiño a Pedro Sánchez. Aseguró que el futuro secretario general del PSOE será un actor determinante para lograr un cambio político. Es decir, Pablo Iglesias quiere que Pedro Sánchez gane las primarias en el PSOE y ahora sí quiere pactar con él. Y Pedro Sánchez ayer estuvo en Valladolid y sigue lo suyo, en el no es no.
Y esa frustración que hemos sentido muchos socialistas durante estos últimos meses, en esperanza. La esperanza de devolver al Partido Socialista a la senda que nunca debió abandonar, que es la de un partido autónomo, coherente y creíble, que cumple con la palabra dada. Y sí, un PSOE que dice no a Rajoy y que vota no a Rajoy.
Pues menuda pueden liar Pablo Iglesias y Pedro Sánchez juntos. Pedro Sánchez puede ganar y Pablo Iglesias se ha quedado con todo en Podemos. 663-1019, ese es nuestro teléfono y estamos esperando sus mensajes de WhatsApp, mensajes de texto y de voz. Les contamos más noticias con la ayuda de Nicolás Rubio y de Ana Palacios. El fiscal del caso Nos en ABC.
Pedro Rasch dice que a la infanta se la ha sentado en el banquillo por ser quien es. Sobre el futuro de Urdangarín, el fiscal asegura que el criterio de la fiscalía es pedir prisión preventiva para penas de más de 5 años.
Masiva manifestación en Barcelona a favor de los refugiados.
160.000 personas, según la Guardia Urbana, exigen un mayor compromiso en la acogida de refugiados que llegan a la Unión Europea. Los independentistas intentaron instrumentalizar la marcha.
La tarde con Expósito en Sicilia.
El programa que dirige Ángel Expósito se emite mañana mañana lunes a partir de las 3 de la tarde desde Sutera, en la isla de Sicilia, donde el año pasado llegaron 25.000 niños refugiados.
Mike Pence pide, el vicepresidente estadounidense, pide a Europa más dinero para la OTAN.
Reitera el compromiso de Donald Trump con la OTAN, aunque pide un mayor esfuerzo a los aliados. Pence viaja hoy a Bruselas.
Alto el fuego en Ucrania.
Moscú y Kiev pactan en la conferencia de seguridad de Múnich una nueva tregua en Ucrania que deberá entrar en vigor a partir de mañana lunes.
La Armada concluye la búsqueda de Marta del Castillo en el Guadalquivir.
Dos buques han medido a fondo el fondo marino del río Ahora. Van a entregar un informe a los buzos de los GEO para que el lunes se sumerjan en el Guadalquivir.
El Madrid sigue firme en la Liga.
El equipo de Zidane gana 2-0 a un flojo español en el regreso de Bale, que marcó el segundo gol del Madrid. El Atleti gana 1-4 al Sporting con tres goles de Gameiro en solo 5 minutos. El Sevilla se impone 2-0 al Eibar y ya es segundo a la espera de lo que haga hoy el Barça, que recibe a las 9:45 al Leganés. Antes, otros tres partidos: Real Sociedad-Villarreal, Valencia-Atleti de Bilbao y Celta-Osasuna. En básquet ya tenemos final de Copa a las 6:30 en Vitoria, Real Madrid-Valencia.
Ana Palacios nos da más detalles de la previsión meteorológica.
Pues hoy vamos a tener, Fernando, lluvias en Andalucía que serán especialmente intensas en la zona del Estrecho. También podremos ver alguna lluvia en el sur de Extremadura y en Canarias. En el resto del país no se esperan precipitaciones y alguna niebla matinal en estas primeras horas en el interior peninsular. Temperaturas en descenso en el sur, este peninsular y especialmente en Canarias.
Tenemos una última hora desde Irak. Se intensifica la batalla por Mosul, la ofensiva del ejército iraquí. Ya saben que Mosul está controlada, la mitad de la ciudad, por el Daesh. Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Bueno, ya saben que estamos todos pendientes de la audiencia provincial de Baleares.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Iñaki Urdangarín condenado a 6 años y 3 meses. La infanta Cristina absuelta, 8 años.
Lo analiza.
La repercusión de esta sentencia alcanza mucho más que las personas.
Te lo acerca.
En la audiencia en Palma está el jefe de informativos de la casa, José Luis Pérez.
Efectivamente, a las puertas de esta audiencia.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, reaccionaba ayer a la designación de Íñigo Errejón como candidato a la Comunidad de Madrid. Aseguraba que es el destierro de un disidente.
Me parece una falta de respeto que en Podemos estén utilizando la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid como si fuera una especie de destierro donde se manda al disidente o al que discrepa.
También el PSOE ha criticado el modo en el que se ha designado a Errejón como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El diputado y coordinador de la ponencia política del Congreso del PSOE, Eduardo Madina, ha asegurado que en el PSOE no se deciden las candidaturas en los despachos.
He visto que hay quien decide los presidentes o los candidatos a la presidencia de algunas comunidades autónomas en un cambio de cromos, en un despacho. Nosotros tenemos el modelo de Chimo, que son unas primarias, ganarlas y terminar de presidente de la Generalitat. Es distinto, pero es el nuestro, el nuestro.
Sánchez estuvo ayer en Valladolid y siguió con lo suyo. Laura Ríos.
Pedro Sánchez hace un llamamiento a la militancia para que vote masivamente en las primarias y decida entre dos únicas opciones, el liderazgo o el camino iniciado por la gestora en tierra de nadie. Promete devolver a la militancia el protagonismo perdido y situar al Partido Socialista en referente de la izquierda. Admite que el paso dado al frente no ha sido fácil y por eso se compromete a exigir lealtad y unidad para el próximo secretario general, gane o pierda.
Candidaturas puede haber muchas, modelos de partido solamente hay dos y PSOE solamente hay uno. Por eso, gane o pierda, exigiré unidad y lealtad al próximo secretario general del PSOE.
Sánchez ha sido recibido en Valladolid por más de 1.700 seguidores al grito de no es no, a los que ha devuelto el guiño. El Partido Socialista no votará políticas de derecha, trabajará por un Partido Socialista coherente que dice no y vota no a Rajoy.
El otro candidato a las primarias no convocadas del PSOE, Pachi López, desde Almería propuso que el secretario general solo pueda ser destituido por la militancia. Maribel Sánchez.
Patxi López olvidaba su discurso conciliador para lanzar duros mensajes sin nombrarle a Pedro Sánchez, su único rival de momento en la carrera por la Secretaría General del PSOE.
Hace falta entender esto, colaboración y lealtad, algo que nos ha faltado y mucho en los últimos tiempos. Yo voy a competir, es verdad, por la Secretaría General, pero no voy a competir por trocear el partido y hacerme fuerte en una parte de él.
El ex Lendakari también quiere que solo los militantes puedan destituir a un dirigente del partido.
Quiero proponer que en el futuro un secretario general elegido por la militancia solo pueda ser destituido por la militancia. Es decir...
Patxi López ha reiterado que si lidera el PSOE, lo primero que hará será buscar la integración de los demás candidatos.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ayer estuvo en Denia, aseguró que la sentencia del caso nos muestra que todos somos iguales ante la ley. Patricia Rossetti.
No hay sentencia ejemplarizante. La justicia no lo es, dice Rafael Catalá. Aplica la ley en cada caso. Y la sentencia del caso NOS deja claro que la justicia es independiente y es igual para todos, sea cual sea la condición de cada uno. Y esa es una buena noticia para el ministro de Justicia, que destaca la profesionalidad del tribunal que juzgó este caso.
¿Ejemplarizante? No, no me parece que las sentencias sean ejemplarizantes. Las sentencias aplican la ley al caso concreto. Y yo creo que aquí ha habido un magnífico trabajo, tanto en la fase de instrucción como la fase de enjuiciamiento, y que por lo tanto el criterio de los jueces, de la sala, de las juezas que forman la sala, ha sido un criterio absolutamente profesional. Y no, la justicia no es ejemplarizante, la justicia lo que hace es aplicar la ley al caso concreto, y yo creo que esto es lo que ha sucedido en esta ocasión.
Cualquier ciudadano que tenga que someterse a un procedimiento judicial tiene todas las garantías, señala el ministro Catalá, que ayer clausuró las jornadas de los procuradores en Denia.
Ayer se cumplieron 3 años del encarcelamiento del opositor Leopoldo López. PP, PSOE y Ciudadanos salieron a la calle para pedir libertad en Venezuela. Díaz Gil.
Un acto que se ha desarrollado en un escenario en plena Plaza de Colón, envuelto por una enorme bandera de Venezuela y 2 carteles con la imagen del opositor venezolano. Concentración encabezada en todo momento por su padre Leopoldo López, emocionado durante todo el acto y que se ha mostrado muy agradecido con el apoyo ofrecido por nuestro país.
Le llegan los mensajes a través de su mujer, de su madre, su hermana, y les cuentan el apoyo que estamos recibiendo internacionalmente y muy particularmente el extraordinario apoyo que le está dando a España, desde su presidente hasta el español de a pie. Todo el mundo, es impresionante.
Arropándole han estado representantes del PSOE, del Partido Popular y de Ciudadanos. Quien no ha estado presente en el acto ha sido Podemos, quienes para el líder de la formación naranja, Albert Rivera, han perdido otra oportunidad de poder hacerlo correr.
La presión internacional es la que va a conseguir que Leopoldo salga a la calle. El último, como decía el padre Leopoldo, el último saldrá, pero saldrá. Así que estoy convencido que la democracia va a llegar a Venezuela y que todos los partidos constitucionalistas estemos aquí juntos. Creo que es una muestra también de unidad de España. Quien no está básicamente es porque o está defendiendo otra cosa o se avergüenza de estar aquí.
Alrededor de 300 personas se han dado cita en esta concentración de la Plaza de Colón, donde con el grito de sí se puede han querido mandar un mensaje claro, el conseguir una Venezuela libre sin presos políticos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha estado en los micrófonos de esta casa en el programa fin de semana de Cristina López Schlichting y se ha mostrado a favor de la comisión de investigación de las cajas de ahorro. Joaquín Vidmanos.
Guindos insiste, se debe investigar lo ocurrido en los últimos años en el sector financiero.
Es bueno echar un poquito la vista para atrás, no con ningún afán revanchista. A mí no me gusta, siempre he dicho muchas veces que yo no voy de ángel vengador.
Es evidente, dice, que hubo errores como el de la salida a bolsa de Bankia, pero marca distancias.
Yo creo que hay que separar, ¿no?, lo que son responsabilidades criminales, penales, y lo que son, por otro lado, sin embargo, errores de política económica. Los errores de política económica están ahí.
Sobre la propuesta del Banco de España de retrasar la edad de jubilación, aclara.
Y el planteamiento del gobierno, más allá de lo que diga o deje de decir el gobernador, lo que no implica es que vayamos a retrasar la edad de jubilación más allá de lo que se acordó en el gobierno socialista, que fue retrasarlo de forma gradual hasta los 67 años.
Sí cree que se tiene que favorecer la continuidad de la vida laboral con incentivos fiscales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El barco de la Armada Escandallo realizó ayer tareas de búsqueda de los restos de Marta del Castillo en la dársena del Guadalquivir en Sevilla. Ima Jiménez.
La policía va a realizar hoy un informe con los datos que recababan ayer las dos embarcaciones de la Armada que durante más de 9 horas rastrearon la dársena del Guadalquivir dotadas con un sonar. Buscaban cualquier indicio de que pudo ser ese el lugar donde arrojaban el cuerpo de Marta hace 8 años. Su padre, Antonio del Castillo, lo ve posible a ser un lugar próximo a donde vivía Miguel Carcaño, el asesino confeso, y donde pudo acabar con la vida de la joven.
Si fuese así, aunque era improbable que esa versión se la pudiera creer nadie, montarla en una moto en medio de 2 personas, paseara tanto por la ciudad como el otro puente indicaron, ¿no? Este es el punto más cercano y bueno, yo tengo toda la esperanza puesta aquí.
Ese informe que va a hacer hoy la policía va a servir de guía para los trabajos que mañana mismo van a iniciar efectivos de la unidad subacuática también de la policía.
Barcelona celebró ayer una multitudinaria manifestación en favor de los refugiados, manifestación que intentó ser instrumentalizada por los políticos independentistas. Barcelona, Sergio Segura.
La capital catalana acogió ayer la primera gran movilización en Europa en defensa de los refugiados. Bajo el lema «Basta de excusas, acojamos ahora», los manifestantes exigieron al gobierno y a la Unión Europea que se haga efectiva la acogida de refugiados. Los manifestantes se han solidarizado con gritos de «Queremos acoger», «Ninguna persona es ilegal» y «No más muertes en el Mediterráneo». Las 160.000 personas han caminado del centro de la ciudad hacia el paseo marítimo para pedir a las instituciones que cumplan con los tratados internacionales.
Hace 3 años se creó Cáritas Castrense con el fin de echar una mano a las personas que necesitan ayuda en las Fuerzas Armadas. Después de estos primeros años se quiere crear Cáritas parroquiales allí donde hay unidades militares. Manuel Ángel Gómez.
Cáritas Castrense, desde su creación hace 3 años, trata de ayudar a quienes necesitan algún apoyo en las Fuerzas Armadas.
Donde haya un militar o un guardia civil o un policía, ahí tiene que sentir el apoyo de nuestra Cáritas.
Su director, Manuel Bretón, militar retirado, dice que son ayudas sobre todo económicas. Echan una mano a los militares que tienen algunas carencias y a sus familias.
Aquí aparecen, desde, como le digo, desde retirados, viudas, huérfanos, incluso personal en activo, que en muchos casos hemos tenido que echarles una mano.
Cáritas Castrense recibe fondos públicos y privados. Su ayuda se distribuye en parroquias y en unidades militares.
Abrimos página internacional. Merkel intervino ayer en la conferencia de seguridad de Múnich. Merkel instó a las autoridades musulmanas a denunciar el Islam violento y apostó en la conferencia por la multilateralidad.
Estoy convencida de que los retos de nuestro mundo actual superan a cualquier país en solitario, requieren de un esfuerzo común. Y de ahí la necesidad de estructuras internacionales y multilaterales que debemos reforzar y hacer más eficientes.
La estrella de esa conferencia fue Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, que mantuvo el compromiso de Estados Unidos bajo la presidencia de Trump con la OTAN, aunque reiteró que los aliados de la OTAN deben cumplir su palabra y hacer más, o sea, poner más dinero.
The United States of America.
Los Estados Unidos de América apoyan firmemente a la OTAN y seguiremos con nuestro compromiso con esta alianza transatlántica. La promesa de compartir nuestra defensa se ha quedado sin cumplir durante demasiado tiempo y ha dañado de manera notable nuestra alianza.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista. Algo más.
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, esa gente que tiene inteligencia, buen gusto y que ya está despierta. A lo mejor también nos escuchan, seguro, algunos que todavía no se han acostado. Actualizamos información con la ayuda de Ana Castellano. Trump construirá zonas seguras en Siria para los refugiados.
Lo ha anunciado en un mitin en Florida. Además, en los próximos días firmará el nuevo decreto de inmigración y una reforma sanitaria que sustituirá al Obamacare. Por último, ha vuelto a arremeter contra los medios de comunicación, a los que califica de sistema corrupto.
Pedro Rach defiende la absolución de la infanta.
En una entrevista al diario ABC, el fiscal del caso nos dice que a la infanta se le ha sentado en el banquillo por ser quien es y no por lo que ha hecho. En cuanto a la petición de ingreso en prisión preventiva para Urdangarín, Rach defiende que obedece al criterio de la Fiscalía de solicitarla para penas superiores a los 5 años.
El primer ministro iraquí anuncia el inicio de una ofensiva al oeste de Mosul.
Supone una nueva fase de la operación para tratar de arrebatar el control del oeste de la ciudad a los yihadistas. Una operación que comenzó en octubre y cuyo principal objetivo es la seguridad de los cientos de civiles que permanecen atrapados.
Elecciones en Ecuador.
13 millones de personas están llamados a las urnas. En España, más de 168.000 ecuatorianos podrán votar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 8 son los candidatos y Lenín Moreno, ex vicepresidente de Correa, parte como favorito.
663-1019, nuestro teléfono para recibir sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
la tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
14.766, serie 16.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Que nadie calle tu verdad. Que nadie te ahogue el corazón. Que nadie te haga más llorar. Hundiéndote en silencio. Nadie te obliga a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir.
Esta semana, el caso de la salida a bolsa de Bankia ha dado un giro quizá inesperado. Hace unos meses, cuando se pidió que se imputase a los responsables del Banco de España, el juez del caso, el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, dijo que no había lugar. La Fiscalía pedía que no se imputasen. Se habían presentado algunos correos electrónicos del que era inspector de Bankia, advirtiendo a los responsables del Banco de España y de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, bueno, esa salida a bolsa de Bankia era una salida que podía causar perjuicios porque la entidad no estaba en las condiciones en las que se estaba vendiendo. el giro se ha producido porque la Audiencia Nacional, a diferencia del criterio que habían tenido el juez Fernando Andreu, ha decidido citar como imputados, ahora se llaman investigados, al que fue gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un hombre muy vinculado al PSOE, y a otros responsables del Banco de España, junto al expresidente de la CNMV, Julio Segura. El responsable, en parte, de que esto haya sucedido es Andrés Herzog, que es un hombre que está trabajando, como saben, desde hace tiempo en este caso como abogado de la acusación popular. Andrés Herzog, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas.
Yo no sé si lo he contado bien, si hay algo que corregir. Y sobre todo, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué se ha cambiado el criterio? ¿Por qué no ha prevalecido el criterio que tuvo en su momento, en noviembre, el juez Fernando Andreu?
Bueno, yo creo que ha sido fruto de mucho trabajo, ¿no? De más de casi 5 años de instrucción, en la cual, bueno, hemos ido conociendo más y más cosas, ¿no? Que iban todas en la misma dirección, respecto a la responsabilidad de los distintos agentes, ¿no? Que intervinieron en la salida a bolsa y con carácter previo, ¿no? Si en un inicio se imputó al presidente Rato, al resto de consejeros, después llegó el turno de la auditora externa y finalmente, gracias a distintos documentos, expedientes de Banco de España, informes de seguimiento y, en última instancia, los 4 correos, que yo creo que han sido el detonante de estas imputaciones, pues hemos llegado a conocer que el Banco de España, con carácter previo a la salida a bolsa,
sí,
no solo conocía la verdadera situación patrimonial de Bankia, que nada tenía que ver con la que trasladaban al mercado, sino que además recibió las advertencias de sus inspectores respecto a las consecuencias que iba a tener para todos los contribuyentes de seguir adelante con una salida a bolsa de una entidad que era inviable, ¿no? Por lo tanto, eso, esos correos, la claridad y la contundencia, sí, con la que se pronunciaba ese inspector, yo creo que finalmente, después de muchos intentos, porque no es la primera vez que planteábamos esta petición, pues le han llevado a darnos la razón, a cambiar su inicial criterio y llamarles a declarar en calidad de investigados.
Usted consigue una victoria también sobre la Fiscalía, porque la Fiscalía en noviembre no era partidario de esta imputación a Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al vicepresidente de la CNMV, entonces Fernando Restoy. O sea, es una victoria también sobre el Ministerio Público.
Sí, que creo que también tuvo su influencia en el propio juez de instrucción, ¿no? Que siempre ha intentado ir de la mano de Fiscalía. En este caso, yo creo, sinceramente,
sí,
lo digo sin ánimo de reprocharles nada, que les ha faltado un poco de coraje, ¿no?, en esa decisión.
¿A quién le ha faltado coraje?
A la Fiscalía y al juez de instrucción. Que por otro lado, también tengo que decir que tampoco era una decisión fácil.
Es una decisión, yo quiero recordar, sin precedente, ¿no?
Efectivamente, es lo que iba un poco. Es una decisión sin precedentes, pionera en España y me atrevería a decir incluso el resto de Europa,
sí,
en la cual por primera vez se va a sentar o va a llamar o va a venir a declarar en calidad de investigado pues los máximos responsables de los organismos supervisores.
Ya. ¿No? ¿Usted tiene el convencimiento de que Fernández Ordóñez, Restoy, sabían que lo que se estaba vendiendo era mercancía abrigada?
No tengo la más mínima duda. Y si no lo sabía, su obligación era saberla, con lo cual me da exactamente igual, ¿no? Porque lo que sí que sabemos, obviamente, es que todo eso constaba por escrito, había sido informado por los inspectores del propio Banco de España,
sí,
que estaban al pie del terreno, que, por cierto, estaban destacados en las entidades de manera permanente, tenían acceso a toda la información, por lo tanto, sabían perfectamente en qué situación económica se encontraban, ¿no?
Ya.
Por lo tanto, que el gobernador no supiera eso en la operación económica más importante, probablemente,
sí,
económica de los últimos años de nuestro país, bueno, pues primero no me lo creo, y segundo, aunque fuera así, pues no les exime de responsabilidad, ya, obviamente.
Fernández Ordóñez está más cerca del PSOE, Rato era del PP, es decir, no se puede pensar que ahí había un cierto pacto político, ¿no?
Bueno, pues por supuesto, el PP y PSOE siempre se han puesto de acuerdo en las cosas importantes, ¿no?
Ya. ¿El pacto cuál era? Es decir, ¿vamos a sanear el sistema financiero vamos a sanear Bankia a costa de que paguen más los pequeños accionistas, cree usted?
Sí, obviamente, en el año 2009-2010 ya teníamos en España la crisis más financiera importante, agravada en este caso por la crisis inmobiliaria del boom del ladrillo, y sin embargo, pues en ese momento el gobierno socialista, en particular el presidente Zapatero, pues no paraba de decir en cualquier foro que teníamos la economía más sólida y solvente del mundo. Ya. Por tanto, con ese discurso público era imposible hacer lo que tenía que haber hecho, que es efectivamente empezar a recapitalizar el sistema. Y en vez de eso optaron por la huida hacia adelante. Y en esa huida hacia adelante, cómo no, colaboraron entusiásticamente los responsables, en este caso de Bankia, que es verdad que era una caja controlada básicamente por el Partido Popular, que habían creado el agujero financiero. Pero bueno, por otro lado, tampoco es que me sorprenda, como decía antes.
Bueno, el agujero, también el agujero financiero venía de antes también, ¿no?
O sea, han estado de acuerdo. Eso todo lo que tiene que ver con repartos de cargos. Aunque luego formalmente parezca que estén en posiciones antagónicas, ¿no? A nivel discursivo o dialéctico, en estas cosas yo creo que han ido de la mano, ¿no?
Bueno. Andrés Herzog, una decisión judicial sin precedentes que, bueno, supongo que a partir de ahora los órganos supervisores se pondrán más las pilas. Gracias por
haber estado. Pues es un poco la aspiración que tenemos.
Sí, sí, no, pues para eso están, ¿no? Para que nosotros, el pequeño ahorrador que, oye, no podemos estar analizando los balances, pues tengamos por lo menos la tranquilidad de que lo que compramos es lo que se nos promete. Buenos días. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:20, 6:20 en Canarias. Abrimos página internacional. Resumen de la semana. Esta semana hemos sabido que Italia es la principal vía de entrada de inmigrantes a la Unión Europea. Roma. Eva Fernández.
La Agencia Europea de Fronteras ha hecho cuentas y le salen muy caras. Cerca de 182.000 inmigrantes y refugiados atravesaron el Mediterráneo durante el año pasado en el intento desesperado de llegar a Europa. Italia se ha convertido en el principal puerto de entrada y el Ministerio del Interior aseguraba esta misma semana que tan solo los 49 días que llevamos de año han llegado a las costas de Italia cerca de 10.000 personas, entre ellos 395 menores no acompañados. El negocio de las mafias que transportan a los inmigrantes desde Libia utiliza ahora barcazas rudimentarias con una media de 160 personas en cada una y con escaso combustible, lo que ha multiplicado el trabajo de las entidades que colaboran en su rescate.
Y esta semana la justicia portuguesa ha dado la razón a un policía frente a la familia Macán. Lisboa, Vigoña Íñiguez.
El Tribunal Supremo luso ha absuelto al ex inspector del caso Madeleine McCann, Gonzalo de Amaral, de pagar medio millón de euros a los padres de la niña inglesa, desaparecida sin dejar rastro en el Algarve en mayo de 2007. La solución ha llegado tras la del Tribunal de Relación de Lisboa. Kate y Gary McCann, los padres de Madeleine, demandaron a Amaral tras publicar el libro Mad y la verdad en la mentira, en el que los apuntaba como responsables de la desaparición de su hija. El Tribunal Supremo de Portugal considera que Di Amaral no ha incurrido en ningún delito y que tiene todo el derecho a expresarse libremente.
Y esta semana Francia ha aprobado una ley para conseguir una mayor transparencia en el mundo del fútbol. París, Asunción Serena.
El Senado francés ha aprobado esta semana un proyecto de ley definido para preservar la ética, reforzar la regulación, la transparencia y mejorar la competitividad del deporte profesional. Una de las medidas más importantes que contiene esta ley es el aumento del poder de la Dirección Nacional del Control de Gestión de la Liga de Fútbol Profesional, que podrá así tener un mayor control sobre las actividades financieras de los agentes deportivos y la estabilidad financiera de posibles inversores extranjeros. Pero para el fútbol francés lo más importante de este proyecto es que los clubes de primera división podrán pagar mejor a sus jugadores, en parte a través de los derechos de imagen, cuyo nivel de imposición es menor que su salario clásico. Una buena noticia para los clubes hasta ahora ampliamente desfavorecidos frente a las ofertas de la competencia europea.
Y Turquía ha anunciado su candidatura esta semana para organizar la Eurocopa de 2024. Javier Triana.
En medio de una purga masiva tras un golpe de Estado, en pleno estado de emergencia y con alertas terroristas de continuo, Turquía ha decidido presentarse como país candidato a albergar la Eurocopa de 2024. Sería el mayor evento deportivo jamás celebrado en el país euroasiático. El presidente de la Federación Turca de Fútbol, Yildirim Demiroren, recalcó al hacer pública la candidatura esta semana que Turquía ha mejorado mucho sus infraestructuras futbolísticas en los últimos años y confió en sus posibilidades. La candidatura será presentada formalmente el 2 de marzo ante la UEFA. De lograr convertirse en anfitriones para la Eurocopa, sería un motivo más para celebrar por todo lo alto el centenario de la República Turca, que se cumple un año antes.
El destacamento Marfil lucha contra el terrorismo en Senegal, donde en este momento se encuentra nuestra compañera Beatriz Mesa. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días. La seguridad de España pasa por la seguridad del flanco sur de Europa, es decir, África. Hasta Senegal, más de 50 efectivos españoles han sido desplegados dentro del destacamento Marfil, que desde el inicio de su misión, hace ya 4 años, ha llevado a cabo 500 misiones contra el terrorismo yihadista. España, a través de su dotación, un avión Hércules, apoya a Francia en toda la región del Sahel frente a las amenazas. Ante todo, quiere que Senegal sea modelo de estabilidad para toda la región. Comandante Pedro Barrera.
Que este sea el país modelo a seguir, tanto por la estabilidad que tienen democrática como por las condiciones de seguridad y de población estable. El interés es que sea un ejemplo a seguir por todos los países del Sahel.
El compromiso de España con la seguridad de África se extiende a otro contingente español que está adiestrando y entrenando a fuerzas autóctonas en la lucha contra la amenaza terrorista.
En Nigeria vive una crisis alimentaria que amenaza a decenas de miles de niños. Laura Secorum.
Organizaciones internacionales advierten de una inminente crisis alimentaria en el noreste de Nigeria debido al conflicto armado entre el gobierno y el grupo terrorista Boko Haram. Las Naciones Unidas temen que la crisis humanitaria tan solo empeorará en los próximos meses, ya que la temporada de cosecha no llegará hasta junio. Según sus datos, 120.000 personas ya se enfrentan a hambruna, 2 millones están en estado de emergencia y unos 9 millones se podrían ver afectados por la crisis en el futuro. Los más vulnerables en esta situación son los niños. Casi 500.000 de ellos necesitan asistencia alimentaria urgente para salvar sus vidas.
Gambia celebra la llegada del nuevo presidente tras 22 años de dictadura. Enviado especial de COPE al país, Xavier Aldecoa.
Echa a andar la nueva Gambia. Ayer el presidente Adama Barrow juró su cargo en una ceremonia oficial en un estadio nacional lleno a reventar. Miles de personas, la mayoría con banderas y camisetas con el lema Gambia ha decidido, ovacionaron a su nuevo presidente y celebraron el fin de los 22 años de dictadura de Yahya Jammeh. El déspota gambiano solo renunció a su cargo después de la presión regional, que le obligó a aceptar su derrota en las elecciones de diciembre. El rechazo de Jammeh a dejar el poder llevó a Gambia a una crisis política que terminó con el exilio del dictador a Guinea Ecuatorial. Durante la investidura de ayer, el nuevo presidente Barrow juró que servirá a todos los ciudadanos. Es la hora de una nueva Gambia, dijo.
Argentina y Chile llegan a un acuerdo para impulsar una cumbre de la Alianza del Pacífico y Mercosur. Buenos Aires, Ernesto Coco.
En la reunión que se llevó a cabo en la capital chilena, los cancilleres de ambos países confirmaron la decisión de avanzar aún más en los esfuerzos de diálogo y convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, con la mirada puesta también en la Unión Europea y el objetivo de una mayor apertura, más integración y, por supuesto, mayores inversiones. Respecto a la situación de México, socio de la alianza y que por estas fechas es el país más perjudicado por las restricciones comerciales estadounidenses, los cancilleres de Argentina y Chile manifestaron su apoyo total al país azteca, incluso haciendo un esfuerzo adicional de aperturas. Si bien no hay una fecha definida, se estima que la cumbre de cancilleres y ministros de comercio de ambos esquemas de integración se lleve adelante en el próximo mes de abril.
Y India ha hecho historia esta semana y ha lanzado 104 satélites en un solo cohete. Eduardo Molano.
Historia entre estrellas. La Agencia Espacial de la India ha anunciado la exitosa puesta en órbita de 104 satélites, todos ellos a bordo de un solo cohete, una cifra que establece un nuevo récord mundial. El lanzamiento, iniciado desde el Centro Espacial de Sriharikota, al sur del país, supera de forma exponencial a la anterior marca, lograda por Rusia en 2014, entonces con 37 satélites. La Agencia Espacial India asegura que el máximo interés no es batir récords, sino maximizar su capacidad con cada puesta en órbita. La principal carga del cohete era un satélite de 714 kilos para la observación de la Tierra. De forma paralela, otros 103 nanosatélites más pequeños, con un peso combinado de 664 kilos, se incluían en el proceso. De todos ellos, 3 son propiedad de la India, 96 son de empresas estadounidenses y el resto pertenecen a compañías con sede en Israel, Kazajistán, los Países Bajos, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un mes. Solo un mes lleva Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos y nos tiene ya cansados de los esfuerzos que estamos para sobreponernos a sus bravuconadas y sobre todo para intentar entender hacia dónde van las cosas. Porque una vez dice que rompe con la política de la relación con China, con la política tradicional de una sola China, luego aquello de las dos Chinas solo dura unos días, vuelve a la política de una sola China. Bueno,
que nos tiene locos Donald Trump, pero esta semana lo que ha sido noticia ha sido una grave crisis en su gobierno, porque ha dimitido, como saben, el secretario de Seguridad Nacional, el general Flynn. Vamos a hablar de este asunto con don José Antonio Gurtegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin. Profesor Gurtegui, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿la crisis está cerrada o no? Porque en principio Flynn se va porque, en teoría, habló con el embajador ruso cuando estaba pendiente el asunto de las sanciones, pero no se lo contó a Pence, le mintió al vicepresidente, y como le mintió, pues nada, se lo cargan. ¿Esta crisis se da por cerrada o esto no ha hecho más que empezar y no nos podemos creer que Pence no estuviera al tanto y que en realidad Trump no estuviera al tanto de que Flynn estuviese moviendo ya los hilos con los rusos antes de empezar?
Bueno, tal vez esté cerrada la crisis, pero tal vez esté cerrada en falso a tenor de las nuevas informaciones que puedan ir saliendo, porque vamos conociendo temas de este asunto un poco a cuentagotas, ¿no? Estamos en febrero y la conversación tuvo lugar en diciembre. Donald Trump ya lo sabía, pero el tema trasciende en el sentido de la dimisión cuando sí. Llega a la prensa, ¿no? Hasta entonces no había hecho nada, incluso queda por saber, por ejemplo, si tenía conocimiento incluso antes de su nombramiento o de someterlo a la aprobación del Senado. Es decir, todavía quedan por ahí algunos temas pendientes.
Sí.
Que en este momento pues pueden reactivarse.
Bueno, si la cosa creciera, quiero decir, si al final se confirmase, como parece, que se había negociado antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, que un trato nuevo con Putin, sin sanciones, etcétera, etcétera, esto podría ser costoso. Está Trump, ante una crisis grave, o estamos tan al principio de una presidencia que esto puede no tener consecuencias y en realidad no tendrá más costo, o no lo podemos saber.
Bueno, lo primero que el primer punto a tratar sería que en el mismo momento que Estados Unidos, que la administración Obama, estaba expulsando a
sí.
los rusos por todo el tema del espionaje, etcétera, por otra parte, la administración que iba a llegar parecía que estuviera negociando con
sí,
Rusia
sí, sí.
otros puntos, ¿no? Lo que en sí, en política exterior norteamericana,
sí.
que yo recuerde, nunca se ha dado un caso tan significativo o tan llamativo, ¿no?
Uh-huh.
Imagino que los rusos, pues poco menos que estarían frotándose las manos.
Yeah.
Y en cuanto, o entrando ya en la pregunta en concreto, probablemente tenga algún tipo de repercusión. Rex Tillerson, la política exterior que va a depender de Rex Tillerson,
¿sí?
que tiene una excelente relación con Putin, todavía no la conocemos muy bien, todavía...
Tillerson es el secretario de Estado.
El propio Trump genera tantas noticias que
ya.
No podemos siquiera saber qué están haciendo otros miembros, ¿no? Como Tillerson, que es obviamente pues el secretario más importante. Y todo dependerá de cómo Tillerson maneje todo
ya.
este...
Y se puede dar, vamos a ver, una corrección, digamos, porque ponía antes el ejemplo de China, ¿no? Está aquella llamada extentoria...
Dicho
a Taiwán, pero inmediatamente pasan un par de semanas y lo que era reabrir el frente de la relación con Taiwán, pues nada, se cierra y volvemos a la relación con una sola China. O sea, esto puede encauzarse en algún momento, quiero decir.
Pero no es solo China.
Con Netanyahu, por ejemplo, sí.
Con Netanyahu y con Israel, vemos
sí, sí.
que han propuesto cosas distintas en este mes que lleva. Respecto
sí, sí, sí. Por ejemplo, con los colonos, primero era a favor absolutamente, luego en contra.
Con,
luego...
la idea, enlazando con lo de China, ¿no? Con la idea de los dos estados. No sabemos
sí.
muy bien ahora si está a favor de los dos estados, que ha sido la tradicional política exterior norteamericana.
No, es que el comentario que hizo fue, bueno, pues si un estado vale, si dos también. O sea, como
no, bueno... acabo diciendo que lo que decidan ellos, ¿no?
Sí, sí. Como una conversación de taberna, casi.
Una nación como Estados Unidos que deje al libre albedrío de lo que decidan ellos un asunto capital
sí.
como el asunto israelí-palestino, pues no deja de dejarnos perplejo. Pero vaya, como vamos de perplejidad y perplejidad,
claro.
tampoco resulta tan llamativo dentro de esta vorágine de información, ¿no? que estamos teniendo, que está generando el propio... Ya,
o sea, que habrá que esperar y ver, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los indicios que tenemos hasta ahora pues no son muy buenos. La verdad es que hay motivos para ir preocupándonos progresivamente cada vez más, ¿no? Porque no se aprecia una línea clara de lo que va a ser, en el caso de que estaban lo que estamos hablando, ¿no? De su política exterior, ¿no? No aprecio una línea clara, no vemos por dónde va a ir, porque la noticia de hoy, o que uno empieza a hacer sus análisis, bueno, esto es por esto, por esto y por
ya,
vos,
no sirve, porque al día siguiente te lo cambias. Ya.
Sí.
Profesor José Antonio Curdegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin. Gracias por haber estado con nosotros. En la Universidad de Alcalá. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Míranos, que ha sido de nosotros dos.
Tenemos elecciones hoy en Ecuador, unas elecciones, son interesantes porque parece que el ciclo de Rafael Correa se puede acabar, el ciclo de Rafael Correa y del correísmo. Vamos a hablar en este momento con Julián Martínez, que es analista político de Fluxo. Julián Martínez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Digo que el ciclo de Rafael Correa y del correísmo se puede acabar. Estamos en una situación de crisis económica importante en Ecuador, y además el candidato no es Rafael Correa, es Lenín Moreno, que no tiene el tirón de Rafael Correa.
Sí, la verdad es que estamos en un momento bisagra para la política ecuatoriana. Rafael Correa deja el cargo después de aproximadamente 10 años de estar al frente del gobierno del Ecuador, y el candidato oficialista Lenín Moreno llega con una ventaja, que es justamente ese tirón de la gestión que ha realizado Correa y de su aprobación a lo largo del tiempo, más o menos.
Pero el problema es que la derecha concurre dividida, ¿no?
Sí, hay algunas características y claves de la elección que son interesantes. Y es que, bueno, la primera cosa es que justo cae en un momento de crisis económica, donde la economía pues claramente no está tan bien. Hemos estado en recesión desde hace un año, más o menos, tal vez un poco más. Y la otra cuestión es que la derecha, que esto es favorable al oficialismo, es que la derecha, que es el principal contendiente, digamos, va dividida entre el candidato de oposición Guillermo Lasso, que ya ha venido haciendo campaña hace tiempo porque fue candidato en la anterior elección, y la candidata Cynthia Viteri, que representa uno de los partidos tradicionales del socialcristianismo en Ecuador, que ambos tienen altos índices de aprobación y de intención de voto, por lo cual es contraproducente para ambos que los dos estén compitiendo por el lado de las derechas.
¿Cuál puede ser el pronóstico para hoy? ¿Cómo pueden aparecer los resultados?
Bueno, los pronósticos, no sé, a mí me parece que esta elección es una elección difícil para el candidato Moreno, para el candidato oficial. Yo creería que va a haber segunda vuelta. El segundo candidato que llegue junto con Moreno a la segunda vuelta, eso es lo que yo no podría saber, va a estar apretado. Lo más probable es que llegue Guillermo Lasso,
¿sí?
Pero me parece que va a haber una segunda vuelta. Lo difícil de prever es cuánta transferencia de votos va a haber para el segundo candidato que vaya contra el candidato del oficialismo, porque hay que ver cómo se configura la oposición después de que se pase a la segunda vuelta.
Claro, si la victoria es para Lasso, el cambio de ciclo es total. Es decir, de un Ecuador, digamos, que en el universo populista, ¿no?, bolivariano, venezolano, en el universo de Bolivia, tendríamos un Ecuador ahora ya girando más en torno a la sensibilidad de Macri, a la sensibilidad que impera en Argentina. En Brasil sería un cambio total.
Claro, sí, es un cambio, parecería ser un giro de 180 grados, la verdad, si es que en el caso de que llegase a ganar Guillermo Lasso. La cuestión es que justamente la coyuntura política y económica le favorece bastante. O sea, es bastante probable que, dada una segunda vuelta, el candidato oficial pierda, porque yo creo que Lasso o cualquiera que llegue como contendor al oficialismo, puede ganar los votos del resto de la oposición. Entonces, esta en realidad es, si es que hay segunda vuelta, que yo creo que es lo que va a ocurrir, el candidato que llegue, pues tendrá una posibilidad muy grande de ganar la elección, dado el rechazo que genera el oficialismo. El candidato de Correa, ya ha llegado a su tope de votantes. Nadie, es muy improbable que se transfieran votos hacia el correísmo, por más de que sea un candidato como Lasso.
Julián Martínez, analista político, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a esos arriesgados, gente como Engusto, que no quiere desperdiciar el domingo, que desde muy tempranito ya está conectada. Gente que ha tenido una semana dura, intensa vida laboral, intensa vida social, pero eso no significa que desperdicien el tiempo, la vida, que no se quedan en la cama durmiendo, porque el domingo es un día estupendo para comenzarlo temprano. Vamos a tener un día nublado en casi toda la península, quizá aquí en Madrid luzca algo el sol, y va a llover en el sur. En el Andalucía seguramente caerá algo de agua. Llevábamos mucho tiempo sin hablar de Trump y bueno, se hace imposible no hablar de Trump, porque Trump tiene una manera muy particular de pasar los fines de semana. Lleva 3 fines de semana consecutivos viajando hasta su residencia, una residencia nada discreta, en el Club Mar-Lago de Florida. ¿Se acuerdan de cuando los presidentes de Estados Unidos iban al Camp David? Salían con el helicóptero y se iban a los a las casas de Camp David, que están a las afueras, en Maryland, a las afueras de Washington, y allí pasaban un fin de semana discreto. Allí recibían, pero bueno, pasaban el tiempo de forma discreta. Lo último que es Trump es un presidente discreto. Ya no hay nada discreto ni modesto en la presidencia de los Estados Unidos. Ayer Trump, después de jugar al golf, protagonizó un mítin. Claro, un mítin después de unos días de absoluto caos. Entonces, quiso tapar el caos, que es la palabra, caos, el caos en el que ha asumido la política estadounidense, lo quiso tapar ayer con un mítin para contentar a sus seguidores, para subir su popularidad. Empezó a dar manotazos y le dio manotazos a todo el mundo. Ya saben que últimamente le ha echado la culpa a los jueces, le ha echado la culpa a los servicios secretos, a los servicios de seguridad. Ayer volvió a atizar a periodistas. Periodistas, jueces, espías, todo el mundo tiene la culpa en Estados Unidos, menos él mismo. Washington, Juan Fierro.
En un mitin en Florida, el presidente Trump volvía a cargar contra los medios de comunicación, a los que acusaba de ser una gran parte de los problemas que tiene en estos momentos Estados Unidos, y de formar parte además de un sistema corrupto. Medios de comunicación que, en palabras de Trump, tienen su propia agenda, una agenda distinta a la del pueblo americano. No pudieron derrotarnos en las primarias, decía Trump sobre los medios de comunicación, ni en las elecciones, y continuaremos denunciándolos por lo que son. Pero lo más importante es que continuaremos ganando, ganando y ganando. En el mitin, una repetición de sus convocatorias de campaña electoral, Trump manifestaba su intención de construir zonas seguras en Siria para los refugiados, unas zonas seguras que pagarían los países del Golfo. Según el Wall Street Journal, Trump firmará el próximo martes el nuevo decreto de inmigración, decreto que seguirá recogiendo la prohibición de entrada de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana, aunque permitirá la entrada de aquellos que tengan la llamada green card o permiso de residencia.
Claro, si las cosas van mal, atízale a los periodistas. La orden ejecutiva nueva que va a firmar Trump es una manifestación del poco respeto que tiene Trump al sistema democrático. Si los jueces me anulan la orden, no hay problema. Trump firma otra orden. Todo esto sucedía hace unas horas en Florida, mientras Pence, el vicepresidente Mike Pence, estaba en Múnich y corregía, digamos que, los desmanes de Trump con la OTAN. Ya saben que Trump en campaña dijo que él se iba a desmarcar de la OTAN. Bueno, Mike Pence ha pedido lo que siempre ha pedido Estados Unidos, más compromiso de los países europeos en la financiación del gasto de la OTAN, pero mantenía su compromiso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, Trump se agita mucho, ataca a prácticamente todo el mundo, no consigue poner orden. Su secretario de seguridad, Flynn, ha tenido que dimitir, no consigue encontrar a otro porque el que iba a ser no se ha querido meter en el lío de la Casa Blanca. La Casa Blanca está hecha un caos. Y luego, en la medida de lo posible, digamos que el sistema estadounidense, las instituciones estadounidenses van encauzando el desastre que ha hecho y que va haciendo Trump. Vamos a seguir en América, pero nos vamos a la América de habla hispana, nos vamos a Ecuador, porque hoy tenemos elecciones presidenciales en Ecuador. Es la primera vuelta de unas elecciones presidenciales que son muy relevantes porque pueden ser una confirmación más del cambio de ciclo que se está produciendo en América Latina en los últimos meses, en los últimos años. En España tenemos una amplia comunidad de ecuatorianos, más de 100.000 pueden votar, y lo que suceda en América Latina siempre nos interesa, aunque nos parezca lejano. ¿Por qué digo que hoy puede confirmarse un cierto cambio de ciclo? Porque normalmente Rafael Correa ha ganado las diferentes convocatorias en la primera vuelta, ha obtenido más votos, ha estado por encima de la mayoría absoluta, y si estás por encima de la mayoría absoluta, pues no hace falta segunda vuelta, como en todas las elecciones presidenciales a dos vueltas. Rafael Correa no se presenta esta vez porque ya no podía presentarse, pero tiene su candidato, el correísmo tiene su candidato, que es Lenín Moreno. Si las encuestas no se equivocan, Lenín Moreno no va a obtener mayoría absoluta en primera vuelta. Tendrá que concurrir a una segunda vuelta. Bueno, eso significa, como les digo, que el cambio de ciclo en América Latina va dando pasos. Macri ganó las elecciones a finales de 2015 en Argentina y puso fin al kirchnerismo. El caso de Brasil es diferente, pero también Dilma Rousseff, que no era populista, pero representaba una opción, digamos, de izquierdas, ya saben que tuvo que abandonar el poder. En 2016, Evo Morales, que es otro de los líderes populista, indigenista, como Rafael Correa, en Bolivia, perdió el referéndum con el que quería perpetuarse en el poder. Las últimas elecciones locales en México, en Brasil y en Chile parecen reforzar la idea de que se está cambiando el ciclo. Correa ha sido un auténtico desastre en los últimos 10 años. El ciclo Correa ha sido desastroso para Ecuador, sobre todo para las libertades en Ecuador. Correa ha acabado con la independencia judicial y ha perseguido a los periodistas sistemáticamente. A Correa le fueron bien las cosas mientras el precio del petróleo estaba alto. En cuanto el precio del petróleo empezó a bajar a partir de 2015, la economía ecuatoriana se quedó hecha unos zorros. María Berza está en Ecuador siguiendo las elecciones que hoy van a celebrarse.
Son 8 los candidatos a la presidencia, entre ellos el oficialista y ex vicepresidente Lenín Moreno, favorito en las encuestas, y el exbanquero de derechas Guillermo Lasso, principal líder de la oposición que aspira a la ruptura con las políticas de Rafael Correa. Casi 13 millones de ecuatorianos tienen hoy cita con las urnas, unas votaciones que están marcadas por una economía maltrecha y por la falta de empleo, pero también por los casos de corrupción vinculados a la energética Petroecuador y a la brasileña Odebrecht, que ha salpicado tanto a este país como a otros muchos de la región. Las urnas cerrarán a las 11 de la noche, hora de España, pero lo más posible es que no haya presidente electo en ese momento y que los dos aspirantes más votados tengan que ir a segunda vuelta.
Eso en Ecuador. Quien se resiste absolutamente al cambio de ciclo, los dos países que se están convirtiendo en dos islas son Nicaragua, que es un país de un sistema prácticamente autoritario, y claro, Venezuela. Venezuela, que es un régimen en transición desde el autoritarismo al totalitarismo. Ayer se cumplieron 3 años del encarcelamiento injusto, sin ninguna garantía jurídica, vulnerador de los derechos fundamentales, de Leopoldo López. Eso provocó una manifestación de protesta pidiendo la libertad de Leopoldo López y de los más de 100 presos políticos que hay en Venezuela. Arturo Lezcano.
Después de la detención de Leopoldo López, la oposición venezolana sigue reclamando su libertad. Ocurre además 2 días después de que el Tribunal Supremo de Venezuela haya ratificado la pena de 13 años y 9 meses para el líder opositor. Así se expresaba su esposa Lilian Tintori.
Son 3 años de tristeza y dolor. Son 3 años de registro de que en Venezuela no hay autonomía de poderes públicos, no hay justicia, no hay democracia.
Tintori encabezó una vez más la movilización, esta vez tras regresar de Estados Unidos, donde recibió el apoyo de Donald Trump, en una semana en la que también otros líderes internacionales, como José María Aznar y Felipe González, pidieron una vez más la liberación de López.
Desde hace 3 años, Leopoldo López está preso en la cárcel militar de Ramo Verde, aislado y sufriendo todo tipo de presiones. Lo sorprendente es que, por lo que cuenta el propio López, bueno, esto no ha sido la ocasión para que se derrumbe. Lo llamativo de Leopoldo López es el ánimo con el que está viviendo estos 3 años de prisión. Incluso él dice que es una ocasión de maduración personal. Una cosa muy llamativa. Ayer hubo una manifestación en Madrid en la que estuvieron representantes del PP, de PSOE y de Ciudadanos pidiendo la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos que hay en Venezuela.
La presión internacional es la que va a conseguir que Leopoldo salga a la calle.
Desde aquí lo que tenemos que decir a Mitzi y a toda su familia es que estamos con él y que esperamos que muy pronto, junto con los restantes presos políticos, pueda disfrutar de su libertad sin ningún tipo de contrapeso.
Quien no estuvo ayer en esa manifestación pidiendo libertad para Leopoldo López fue Podemos. Podemos celebró ayer un Consejo Ciudadano que materializó la victoria de Pablo Iglesias en Vista Alegre 2, el congreso celebrado la semana pasada. La nueva estrella de Podemos es Irene Montero, pareja de Pablo Iglesias, que se convierte en la portavoz parlamentaria que sustituye a Errejón. Errejón y sus seguidores han quedado literalmente laminados en la nueva ejecutiva de Podemos. De los 14 puestos de la ejecutiva, solo 3 son para errejonistas. Errejón consiguió un 40% en el Congreso de Vista Alegre, pero solo tiene 3 sillas, lo que significa el 20%. Es decir, la purga de Pablo Iglesias ha sido rotunda. A Errejón le ha dado una salida a Pablo Iglesias y es designarlo ya como candidato para la presidencia de la Comunidad de Madrid. Alberto Escalante.
Errejón pierde casi todo el poder orgánico al desaparecer su macro secretaría política, pasar a ocupar la de análisis estratégico y sobre todo dejar de ser portavoz en el Congreso a favor de Irene Montero. Además, la nueva ejecutiva solo cuenta con un 20% de errejonistas. A cambio, ha pactado con Iglesias ser candidato a la Comunidad de Madrid en 2019, aunque ambos guardan las apariencias en público.
Muy pronto para decidir eso, solo tendrán que decidir todos los inscritos, redoblar la apuesta, y eso se hace poniendo pesos pesados y apostando fuerte
A esa pregunta tendrá que responder Íñigo, yo solo me puedo decir que me encantaría que lo hiciera.
Y es que el pacto no ha gustado a destacados paulistas que lo han filtrado para evidenciar el reparto de cromos que denunciaba en público el anticapitalista Miguel Urbán.
Cito a Íñigo Errejón, Vista Alegre no es un cambio de cromos, lo que tienen que decidir son los inscritos, hay que respetar esos cauces y hay que respetar la democracia interna.
En cambio, el líder en Madrid, Ramón Espinar, dice que Errejón cuenta con su apoyo porque supondría cumplir el mandato de unidad. Podemos ha creado además un gobierno la sombra con 24 miembros, entre ellos Juan Carlos Monedero, que regresa así a una responsabilidad interna.
Podemos siempre presume de ser un partido muy democrático, donde todo lo deciden las bases. Bueno, ayer designaron a dedo a Rejón como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid sin tener en cuenta las bases. Luego harán el paripé de que las bases le han votado, y esto quedará resuelto. Ojo, porque la designación de Rejón para la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid tiene consecuencias, es decir, lo defenestran, pero Rejón puede tener un recorrido importante en la Comunidad de Madrid. Hay que tener en cuenta que el PSOE en la Comunidad de Madrid está hecho un auténtico desastre. En las elecciones de diciembre del 15, el PSOE se quedó el cuarto. Primero de PP, luego Unidos Podemos, que entonces solo era Podemos, luego Ciudadanos y luego el Partido Socialista. Recuperó en las elecciones de junio del 16, recuperó un puesto, se convirtió en la tercera fuerza, pero solo con un 21% de los votos. Quiere decir que y un candidato como Errejón, con un perfil más suave, digamos, para los votantes de izquierda de Madrid, puede merendarse a los votantes socialistas. Con lo cual, atención, porque ahí Errejón puede tener un recorrido importante. Pablo Iglesias aprovechó ayer el Consejo Ciudadano de Podemos para hacerle un guiño a Pedro Sánchez. Aseguró que el futuro secretario general del PSOE será un actor determinante para lograr un cambio político. ¿Qué significa esto? Significa que Pablo Iglesias quiere que el secretario general del PSOE sea Pedro Sánchez. Y ahora sí, ahora parece que sí quiere pactar. Recuerden que antes no quería pactar. Claro, imagínense la que puede liar otra vez Pablo Iglesias, que ahora ya no hay quien le tosa en Podemos, con un Pedro Sánchez elegido secretario general. Ayer Pedro Sánchez, aspirante a secretario general, en unas primarias no convocadas, estuvo en Valladolid, y seguía con la matraca, con el raca-raca, que no es no.
Y esa frustración que hemos sentido muchos socialistas durante estos últimos meses, en esperanza, la esperanza de devolver al Partido Socialista a la senda que nunca debió abandonar, que es la de un partido autónomo, coherente y creíble, que cumple con la palabra dada. Y sí, un PSOE que dice no a Rajoy y que vota no a Rajoy.
Bueno, ya digo, no hay que descartar que Pedro Sánchez sea elegido secretario general. Siempre, digamos que la militancia siempre tiene una posición más radical que los votantes. Pedro Sánchez como secretario general, con un Pablo Iglesias ya libre de cualquier tipo de compromiso interno, pues nada, otra vez montan el circo. O sea, todo es susceptible de empeorar. Son las 7:17. Nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes, ustedes ya lo conocen, es el 663-100-109. Y tenemos más noticias que contarles. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. El fiscal del caso nos valora la sentencia en ABC.
Pedro Rasch dice que a la infanta se le ha sentado en el banquillo por ser quien es. Asegura que lo peor ha sido que se dudara de su independencia.
Sobre el futuro de Urdangarín, el fiscal asegura que el criterio general de la fiscalía es pedir prisión preventiva para penas de más de 5 años.
Marcha por los refugiados en Barcelona.
160.000 personas, según los organizadores, exigen un cambio en la política de fronteras de la Unión Europea con los refugiados. Los independentistas intentaron instrumentalizar la manifestación.
Es una penita, ¿no? Pero la gente acudió con toda la buena voluntad del mundo a la manifestación y es lógico que nos manifestemos en favor de los refugiados. Pero claro, luego empezaron a hablar los líderes de los partidos independentistas Ha empezado a hablar Carme Forcadell, empezó a hablar Rufián, y pretendieron que la manifestación era una manifestación, pretendieron darle impresión de que la manifestación era una manifestación a favor de la independencia, que no, hombre, que no, que la gente que había salido en Barcelona, que salió ayer en Barcelona a la calle, lo que quería era reclamar más acogida para los refugiados. La cadena COPE en Sicilia.
Mañana Ángel Espósito y todo su equipo realizarán el programa La Tarde desde Sicilia para contar de cerca el drama de los refugiados. El 90% de los niños que llegan a Italia cruzan solos el Mediterráneo.
Sigue la ofensiva en Mosul.
El primer ministro iraquí anuncia un nuevo ataque contra los yihadistas que ocupan la zona oeste de Mosul.
Apoyo total de Estados Unidos a la OTAN.
El vicepresidente Mike Pence en la conferencia de seguridad de Múnich pide a la Unión Europea que aumente su gasto en defensa.
Moscú y Kiev pactan una nueva tregua en Ucrania.
Este nuevo alto el fuego acordado en el marco de la conferencia de seguridad de Múnich deberá entrar en vigor mañana lunes.
Terminan las labores de la Armada en la búsqueda de los restos de Marta del Castillo.
Ahora se elaborará un informe con la radiografía del fondo del Guadalquivir para trasladar los resultados a los buzos de los GEO para que mañana lunes reanuden la búsqueda.
La victoria del Madrid ante el Español le mantiene líder en la Liga.
El equipo de Zidane gana 2-0 al Español en la vuelta de Bale, que marcó el segundo gol. El Atleti gana 1-4 al Sporting con 3 goles de Gameiro en solo 5 minutos. Y el Sevilla se impone 2-0 al Eibar y es segundo a la espera de lo que haga esta noche el Barça, que recibe a las 9:45 al Leganés. Y en básquet ya tenemos final de Copa, será a las 6:30 esta tarde en Vitoria entre el Real Madrid y el Valencia.
Bueno, pues vamos con esa previsión meteorológica, detalles. Parece que va a haber lluvias en el sur. Ana Palacios, cuéntanos.
Efectivamente, Fernando, lluvias en Andalucía que van a ser intensas en la zona del Estrecho. También podremos ver alguna lluvia en el sur de Extremadura y en las Islas Canarias. En el resto del país no se esperan precipitaciones. Sí, alguna niebla matinal en estas primeras horas en el interior peninsular. Las temperaturas en descenso en el sur, este peninsular y especialmente en descenso en Canarias.
Dentro de algo menos de una horita, en torno a las 8:15, vamos a tener con nosotros a Rafael Mayoral. Rafael Mayoral es uno de los hombres de confianza de Pablo Iglesias en Podemos. A ver qué nos cuenta, a ver qué nos cuenta sobre la purga de Rejón, a ver qué nos cuenta sobre la candidatura de Rejón a Madrid. Claro, tendremos que preguntarle por la posición que tiene Podemos con Venezuela, porque ayer no estaban en la manifestación reclamando libertad para Leopoldo López y para los presos. Antes vamos a hablar con el padre de Leopoldo López, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
la tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace unos segundos les decíamos que está previsto que llueva en Andalucía, donde ha llovido, pero mantas de agua ha sido en Málaga. La tromba de lluvia y granizo ha dejado 126 litros en 2 horas esta noche en Málaga. Ha inundado el centro y la zona este de la ciudad. La fuerte tromba de agua ha sorprendido a los malagueños. Entre las 3 y las 5 de la mañana han caído sobre Málaga nada menos que 126 litros por metro cuadrado. Sefi García nos ha preparado la agenda para este fin de semana.
Vuelve el Don Giovanni de Mozart a Bilbao.
La Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera y la Diputación de Vizcaya patrocinan este drama jocoso sobre el mito de Don Juan bajo la batuta del canadiense Kerry Lynn Wilson y la dirección escénica de Jonathan Miller. En Tenerife, una exposición recuerda a María Calas en su faceta más íntima y personal. Su amiga Giovanna Lomachi ha prestado fotos, cartas y documentos inéditos que muestran a la diva feliz y relajada. El 40 aniversario de su fallecimiento es la excusa perfecta para este homenaje que se extenderá hasta el 20 de marzo. Para los más pequeños, en Albacete tiene lugar el Festival Internacional de Circo y en Madrid el de Magia, organizado por Jorge Blas. En el Teatro San Pol, también en Madrid, la compañía La Bicicleta recupera Las Meninas, un espectáculo teatral con música y canciones. El espacio Fundación Telefónica de Madrid acoge la exposición Houdini, las leyes del asombro. Houdini incorporó a sus números conceptos futuristas como la fuerza física, la velocidad, la publicidad y las bases científicas con las que intentaba desenmascarar a los que defendían el espiritismo de la época, practicado por notables del momento. Aún así, el inventor del escapismo dejó un legado a su mujer que podemos encontrar en la expo, según nos cuenta María Santoyo, la comisaria.
Aunque él es víctima de algunos engaños y eso le enfurece, pero lo cierto es que él quería creer. Su legado es un pequeño código secreto que intercambia con su mujer para que en caso de que en una sesión espiritista el que haya fallecido primero trate de contactar, puedan reconocerse. Ese código está en la exposición, está oculto, un premio para los visitantes aplicados.
Rock FM te propone un plan con niños. El Teatro Rialto en Madrid a las 12 de la mañana tendrá lugar el espectáculo Rock en Familia, música en directo para toda la familia, en este caso con una banda a tributo a U2.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Nos tocaron 1.800 euros.
¿Y con qué había que dispararle?
Cogí un globo de agua y con saña tirármelo al cuerpo, entonces acabé totalmente mojado de todo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Mi madre diciéndome, sí, que pesiquito no se puede sentar a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que no sabes qué hacer en tu tiempo libre? Cálzate unos fluchos y sal a comerte el mundo. Porque los fluchos son los zapatos más cómodos de la historia. Son zapatos artesanos, con diseños exclusivos con suelas y plantas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies ofreciéndoles la comodidad que necesitan. Fluchos marca la diferencia. Cálzate unos fluchos y siente la comodidad absoluta.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902-100-140 o legalitas.com.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
¿Sabes que las bolsas de patatas fritas están fabricadas con polipropileno? El polipropileno es un material elaborado por Repsol que ayuda a que mantengan todo su sabor y su textura original.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Grandes reflexiones de Berti.
¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José, un café. Oye, ¿sabes algo de Carlos? Ha pasado mucho tiempo desde que le robaron en la tienda y sigue cerrada.
Sí, todavía está de obras. Cuando le entraron a robar, se la destrozaron y entre unas cosas y otras, lleva cerrada más de un mes.
Menudo roto, más de un mes sin abrir.
Me hacen eso a mí en el bar y tengo que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Las 7:30 dan en este momento, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. A la buena gente que tiene el buen gusto de no desperdiciar el domingo, de no quedarse en la cama durmiendo hasta las tantas. Dentro de muy poquito va a empezar a clarear y enseguida vamos a estar amanecidos. Y hay gente con buen gusto, gente arriesgada, gente que se toma la vida en serio, que no quiere desperdiciar el día y que ya está en pie, o si no están, algunos están en pie trajinando de un lado para otro, en la casa o fuera. Hay otros que se quedan más tranquilitos en la cama, pero pendientes de lo que está sucediendo. Ana Palacios, no, Ana Castellano, nos ayuda a actualizar la información. Estoy rodeado de Ana. La tromba de lluvia y granizo deja 126 litros en Málaga.
La fuerte tormenta ha sorprendido de madrugada a los malagueños y en tan solo dos horas ha inundado garajes y bajos. Las zonas más afectadas son el centro y este de la capital.
Trump creará zonas seguras para los refugiados en Siria.
Para evitar, dice, la entrada de miles de personas en Estados Unidos, de las que no sabemos nada. Además, Trump firmará en los próximos días el nuevo decreto de inmigración, así como la reforma que sustituirá al Obamacare. También ha arremetido contra los medios, a los que acusa de corruptos.
El fiscal del caso Nos defiende la absolución de la infanta.
En una entrevista al diario ABC, Pedro Ratz dice que a la infanta se le ha sentado en el banquillo por ser quien es. En cuanto a la petición de ingreso en prisión preventiva para Urdangarin, Orratz defiende que obedece al criterio de la Fiscalía de solicitarla para penas superiores a los 5 años.
Ecuador elige nuevo presidente.
13 millones de personas están llamados a las urnas. En España, los más de 168.000 ecuatorianos podrán votar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lenín Moreno, ex vicepresidente de Correa, es el favorito de los 8 candidatos.
Pausa y nos metemos en la cocina, o nos metemos en la cocina sin pausa.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Powerade, bebida oficial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay algo que nos guste más que unas croquetas. Vamos a ver si aprendemos a hacer croquetas. Ya lo hemos intentado algún domingo, pero hay que insistir porque la cosa no es fácil. Chema Soler en la gastrocroquetería. Seguro que nos va a enseñar una receta, si no fácil, por lo menos que compensa el esfuerzo. Chema, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo hacemos unas croquetas según vuestra receta?
Pues en primer lugar con mucho cariño, si no el cariño no salen bien.
Y además del cariño, ¿qué necesitamos? ¿Un buen caldo? ¿Qué necesitamos? ¿Una buena bechamel? Cuéntanos.
Sí, mira, partimos, claro, de una bechamel.
¿Sí?
Y evidentemente, la bechamel está hecha con caldo. Normalmente la bechamel es con leche.
Sí.
Nosotros lo que hacemos, como tú has dicho, usamos también caldo.
Ajá.
Entonces eso es un pequeño truquillo para que nos queden más sabrosas. Por ejemplo, si hacemos ahora la de jamón.
Sí.
Que vamos a decir una croqueta de jamón para hacer la más clásica, ¿no? La más
sí,
sencilla.
Sí.
Pues yo la hago como parte de leche.
¿Sí?
Y parte de caldo de jamón. Depende.
¿Pero todo junto o cómo?
¿Cómo?
¿Lo haces junto o cómo?
Yo sí, por un lado tengo la leche,
¿sí?
Por otro lado sí que me hago un caldito de jamón.
Entonces, tostamos un poco la harina, ¿no?
Sí, y eso es para empezar a hacer la croqueta. Primero empezamos con el roux.
¿Con el roux?
El roux es harina.
Sí.
Y mantequilla, bueno, es una grasa, yo uso mantequilla, se puede usar aceite.
Sí.
Entonces, sí que se mezcla esto y yo la cocino un poquito, se cocina unos 10 minutos a fuego muy bajo, entonces ahí estamos cocinando la roux y tostando un poco la harina.
Ya,
para
y eso
la harina se tiene que cocinar.
Ya, y eso simplemente con la harina, la tostamos un poquito con la mantequilla, con el aceite, añadimos la leche y el caldo, ¿no?
Claro, y vamos poco a poco. Sí. Añadiendo la leche y el caldo y removiendo para que se vaya ligando bien. Yo lo hago así muy metódico, ¿no? Porque
ya.
Después al final va quedando mucho más más cremosa y evitamos.
¿Y cómo de espeso tiene que estar?
Pues tiene que estar. Es que depende de cada uno cómo la busca, ¿no?
Sí.
Yo busco. Es que no es complicado, ¿no? Es decir, el espeso, el grado de espesor.
Ya.
Pero sí que la tienes que notar que esté bastante. Como durilla.
Sí.
Pero que aún cuando vayas con las varillas,
sí.
Que te permita aún que esté como más fluida.
Ya, ya, ya.
Porque también en caliente
sí.
Es una sensación, en caliente da la sensación de que, mira, tiene que estar fluida, no puede estar muy dura, porque
ya.
Cuando se enfría se pone más dura aún.
Ya, o sea, que le puedas meter la varilla para remover, vamos.
Correcto, sí, pero que ya notes que ya empieza
que espesa, sí, que espesa.
A darte un poco de resistencia.
Ya, y entonces, cuando ya tienes acabado esto, ¿cómo seguimos?
Pues echamos el jamón,
sí.
Eso a mitad proceso, ¿vale?
Ah.
Echamos el jamón para que vaya cogiendo saborcito de jamón, aunque
sí.
Ya lo tiene, porque tiene un caldo, por eso
ajá.
Ese es el pequeño truquillo.
Ajá.
Y ya todo también depende de las materias primas que usamos. Pues un buen jamón, un jamón ibérico, que con más grasa, menos grasa,
claro,
eso nos va a aportar más o menos sabor a la croqueta. No hay que irse a un pata negra, ¿no?, al mejor del mundo,
ya,
pero bueno,
que sea un buen jamón.
Jamoncito que esté bien, que,
sí.
Que tenga sabor, que cuando se caliente tenga suelte aroma, eso
ajá.
Es un indicador de que va a estar sabrosa. Y entonces ahí también mi madre las hacía de jamón normal, pero yo cuando vine aquí a Madrid
sí.
Vi que había gente que sus madres les ponía huevo.
Ya.
Entonces yo eso ya es opcional. A mí me gustó. Y hay gente que lo odiaba porque siempre le recordaba el huevo.
Pero el huevo
de
tiene que estar cocido primero.
Sí, un huevo cocido. Entonces
perfecto.
Yo le echo un par de huevitos porque le da un toquecito que a mí me gustó. Pero
ya.
Bueno, eso ya depende de gustos.
Ya, y cuando tenemos toda esa pasta ya hecha, o sea, ¿cuánto tiempo cuece?
Pues depende también del tamaño, pero en una hora, hora y media estaría bien. Yo las cocino bastante más tiempo, pero yo hago ollas un poco más grandes.
A fuego muy lento, claro.
Claro, a fuego muy lento, pero claro, en una casa no puedes estar ahí dos horas,
claro.
Ahí dándole, pero una horita
sí.
Estaría bien.
Bien.
Después ya de aquí las ponemos en un molde
sí.
Y a enfriar.
A enfriar, perfecto.
Ya está, es lo importante que reposen bien, es de 12 a un día y
sí.
Al día siguiente ya se empanan.
Ya se empanan y ya la fríes.
Cada huevo.
Sí.
Bueno, harina, huevo y pan rallado. También la harina es un poco opcional. Hay gente que la pone, hay gente que no. Yo se la pongo porque queda más resistente después a la hora del freír, evitas después que se abra más.
Ya.
Yo no me puedo permitir que se me abran las croquetas, ¿no?
Ya. Oye, y el aceite muy caliente, ¿no?
Evidentemente. Eso es, para hacer una buena croqueta es que hay muchos factores. Empezamos desde lo que hemos empezado ahora mismo, ¿no? Desde el roux, desde materia prima, desde el caldo, desde tal. Ahora vamos a pasar a los truquillos de la fritura. La fritura primero es el empanado.
¿Sí?
Hay que buscar un pan rallado que esté bien. No todos los panes de rallado queda bien. Hay que quedar más blando. Está, la cuestión es ir probando. ¿Cuál? Nosotros a veces usamos un pan rallado que se llama panko, que es un pan rallado japonés. Y es fantástico porque queda muy crujiente, le da más volumen. Entonces, primero, hay que buscar un pan rallado que nos quede crujiente.
Sí.
Y después, la temperatura es muy importante del aceite. Tiene que estar entre 180 y 195. 195 sería un tope super máximo.
Ya.
Entonces, eso es muy importante. Un aceite de oliva virgen extra, porque resiste mejor las temperaturas, es menos dañino. Entonces, si se fríe bien, claro, y la croqueta está fría, también es un truquillo, para que no se abra ni haga buena costra. Entonces, claro, tú pones la croqueta fría a la freír a esta temperatura, hace una costra muy rápido.
Ya.
Y queda muy crujiente. Eso es el truco, es para que quede muy crujiente. Cuando queda muy crujiente, ¿qué pasa? Que luego también absorbe menos aceites.
Ya está.
Por lo tanto, absorbe menos grasa, después es más ligera, dentro del mal, ¿no? Dentro de lo calórica que es la croqueta por la fritura, le estamos bajando muchas calorías.
Ya. Pues nada, los 1000 secretos para hacer una buena croqueta. Chema Soler, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer sábado se cumplieron 3 años del encarcelamiento de Leopoldo López. Un encarcelamiento, una condena contra todas las garantías jurídicas. Esta misma semana el Supremo, que no es un Supremo independiente de Venezuela, ha confirmado la condena. Hablamos con el padre de Leopoldo López, Leopoldo López padre. Señor López, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias.
Antes de entrar en cualquier tipo de consideración, nos gustaría saber cómo está su hijo. Lleva 3 años en la prisión militar de Ramo Verde, él está aislado en una torre de 4 pisos. Bueno, es una situación muy difícil. ¿Qué noticias últimas tiene de él? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, afortunadamente Leopoldo es de ese tipo de personas que mientras más le ponen el fuego, pues más templan y tiene un carácter extraordinario, está convencidísimo de lo que ha hecho, lo hizo bien, está sufriendo, por supuesto, todas estas características que usted mencionó antes, del aislamiento, una prisión absolutamente injusta. Sin embargo, él no está doblegado en nada, ni un ápice, y nos está pidiendo a todos que lo último que podemos perder es la desesperanza. Él dice, mire, el enemigo venezolano en este momento es la desesperanza. Ustedes tienen que luchar por mantenerse con la esperanza abierta, pensando que se van a lograr los objetivos de una lucha por la libertad y por la justicia.
Me ha sorprendido en una de las últimas entrevistas que he leído de su hijo, cómo habla con bastante franqueza de cuestiones bastante privadas, de cómo afronta la soledad, incluso de cómo ha profundizado en la oración. Es curioso, ¿no?, que él quiera hablar de estas cuestiones.
Sí, yo creo que una de las, digamos, características que ha marcado esta fortaleza interna es precisamente que es un hombre de fe. Nunca fue pues un fanático de la religión, pero sí un hombre de mucha fe y cree mucho en la palabra sagrada, y las circunstancias lo han llevado a que todos los días lea la palabra de Dios y de alguna forma inspire a su lamentable cotidianidad.
¿Qué importancia tienen las manifestaciones como las de ayer, las que se han convocado en España, las que se han celebrado en Venezuela? ¿Es importante estar en la calle reclamando la libertad de Leopoldo y de los demás más de 100 presos políticos que hay en Venezuela?
Ciertamente, yo creo que lo que hay que hacer énfasis en esto, que no estamos manifestando por la libertad de un solo preso, ¿no? Leopoldo, al final de cuentas, termina siendo una especie de un preso simbólico, pero la realidad es que tenemos a 138 presos políticos, injustamente presos, y muchos de ellos en características terribles que no son aceptables en el siglo XXI para nadie, como haberlos tenido durante 2 años sin acceso a la luz solar, ¿no? O sea, no tienen un rayo de sol, están metidos en sótanos del Servicio de Inteligencia Militar. Pero la importancia de estos apoyos internacionales es precisamente, uno, el mensaje que les llega a ellos, que el mundo no los ha olvidado.
Importantísimo, claro.
Y segundo, la importancia de que el gobierno entienda que la mayoría del mundo está con los presos y no está con los esbirros que los mantienen en cárceles.
Parece que se abre la posibilidad de que la OEA ejerza la Carta Democrática, que es, digamos, una severa sanción a Venezuela. Últimamente, con el apoyo en las últimas horas de la presidencia de Trump a este asunto, parece que esa posibilidad, se necesitan 18 de 34 votos para ese proceso de la Carta Democrática. ¿Es conveniente, es importante, es posible esa Carta Democrática de la OEA?
Es importantísimo que se logre. Y yo voy a hacer una corrección, no es una sanción a Venezuela, es una sanción al gobierno de Venezuela.
Perfecto.
Que es algo distinto, porque yo creo que el pueblo venezolano no amerita en este momento ninguna sanción, ha sido, por lo contrario, un pueblo demasiado, demasiado dócil, demasiado empeñado en cambiar las cosas por la vía constitucional y democrática, y en todas las formas habidas y por haber excluido la posibilidad de ir a una situación de violencia, a un cambio que se produzca por o a un alzamiento militar o un alzamiento popular o una explosión social. Lamentablemente el gobierno como que no acaba de entender la lectura de su pueblo pacífico, un pueblo que quiere, de verdad, que quiere y ama la paz. Y lo que está pidiendo es simplemente que venga un gobierno que sea capaz de conducir a un país que es rico por naturaleza, pero que es mal administrado, lo han llevado a ser hoy uno de los países más pobres. Y lamentablemente lo estamos viendo ya en estadísticas, y que ha logrado pasar de uno de los países que tenía mayor posibilidad de prosperidad a un país que hoy compite con la menor posibilidad de prosperidad en Sudamérica.
Una última cuestión. Vamos a ver. El proceso de diálogo claramente ha fracasado porque Maduro no se lo ha tomado en serio. Digamos que los procedimientos legales desde la Asamblea Nacional no dan ninguna esperanza porque la legalidad parece haber desaparecido. ¿Qué salida hay, señor López? ¿Qué salida hay a esta situación?
Yo creo que la salida le corresponde ahora a la voluntad popular. Esa voluntad que se manifiesta, como la han visto ustedes muchas veces aquí en Europa, cuando la gente sale a las calles y no se recoge otra vez a sus casas hasta que no se producen los cambios, que no implica que se dispare un solo tiro, no implica que se muera una sola persona en una manifestación pacífica. Yo creo que lo que le toca ahora a los venezolanos es sentar causa y decir, bueno, aquí vamos, nos vamos todos a nuestras calles y nos vamos a plantar en ellas hasta que se logren los objetivos, que es la salida de un régimen tiránico.
Leopoldo López, gracias por haber estado con nosotros. Yo tuve la ocasión, el honor de conocer a su hijo en mi viaje a Venezuela, y siento, como seguro que todos nuestros oyentes, que en gran parte nosotros también estamos en esa prisión de Ramo Verde, que nuestra libertad también está limitada mientras Leopoldo no esté en la calle. Recibo un abrazo de parte de la cadena COPE.
Aprovecho para darle las gracias a toda España por ese respaldo tan extraordinario que ha recibido el pueblo venezolano.
Buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:48, 6:48. Estamos pendientes de esa inmensa tormenta que ha anegado parte de Málaga. Se han registrado al menos 80 incidencias solo en la capital. Ya saben que tienen nuestro teléfono a su disposición. Si algún malagueño quiere llamarnos, pues tienen el 663-109 a su disposición para enviarnos mensajes de lo que está sucediendo en este momento en Málaga después de esa gran tromba de agua que ha caído entre las 3 y las 5 de la mañana. Mientras vamos a ir leyendo la prensa, Nicolás Rubio nos trae el resumen de prensa. Nico, ¿qué acapara la atención hoy en las portadas?
Hola, Fernando, buenos días.
Buenos días.
Tenemos hoy ramillete de temas hoy en los periódicos. Empezamos por el diario ABC. Hoy el diario ABC publica una entrevista de 4 páginas con el fiscal Orrach, el fiscal del caso NOS. En esta entrevista el fiscal analiza la sentencia sobre la absolución de la infanta Cristina. Dice, Orrach asegura que desde el minuto uno expuso los mismos argumentos que ahora recoge la sentencia, pero no se acogieron por la presión mediática. Orrach habla también en esta entrevista desde su casa de Palma de Mallorca sobre el futuro de Iñaki Urdangarín. El fiscal dice que el criterio general de la fiscalía es pedir prisión para las penas superiores a 5 años. Encontramos también en el diario ABC, en su columna, el astrolabio del director de ABC, Vieitor Rubido, que pide discreción a los jueces. Ante la expectación creada por la instrucción del juez Castro, escribe Rubido que la sentencia debería servir para aprender del error, en primer lugar a los propios jueces, cuyo afán inquisitorial les lleva a querer ser el perejil de todas las salsas.
Nico, supongo que la sentencia del caso NOS colea también en otros periódicos.
Encontramos, por supuesto, referencias en otros periódicos. Así, La Razón cuenta en portada que el fiscal valora que la petición de prisión para Urdangarín sea confianza. Según La Razón, Orrach duda de las medidas cautelares porque ya descartó el riesgo de fuga en el año 2013. Defiende hoy en su editorial La Razón que el marido de la infanta Cristina debe seguir libre. También en La Razón, Cristina López del Listín escribe que, como España es el país de la envidia, la condena a Urdangarín ha gustado mucho porque es una condena a los ricos, a los guapos, los chicos bien que viven en Pedralbes y esquían a todas horas. Cristina explica que hay muchos urdangarines, pero el marido de la infanta ha sido la cabeza de turco ejemplarizante. Y en El Mundo, Fernando, Arcadi Espada critica al juez Castro, contrapone su actitud con la responsabilidad del fiscal Orrach. El columnista se pregunta si las costas del juicio las va a pagar ahora el juez, que durante 7 años ha estado retransmitiendo el juicio sin pudor ni prudencia.
Pues es una pregunta muy interesante. ¿Cómo cuenta la prensa la destitución de Rejón como portavoz en el Congreso y su designación a dedo como candidato a la Comunidad de Madrid?
Pues es El Mundo, Fernando, el diario que más destaca este asunto. En portada y a 4 columnas titula Iglesias aparta a Errejón y consuma la purga en Podemos. Encontramos foto de portada para Pablo Iglesias e Irene Montero. Cómplices y líderes, dice El Mundo, sin mencionar lo que todo el mundo sabe, que Iglesias y Montero mantienen una relación sentimental. La imagen muestra, vemos en esta fotografía, a la sustituta de Errejón, Irene Montero, sonriente, hablando por teléfono, mientras al fondo se ve a Pablo Iglesias con cara de satisfacción. Hay un duro editorial en el diario El Mundo que dice que Iglesias refuerza su poder tras marginar a Íñigo Errejón y que Podemos ha dejado de ser un partido plural para reforzar su carácter leninista. Muy crítico también es el editorial del diario ABC titulado Podemos, reflejo del chavismo. Recuerda ABC la ausencia ayer de ningún representante del Partido Morado en esa concentración en Madrid para pedir la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos en Venezuela. Y recuerda ABC que también en Madrid, y casi a la misma hora, el diputado podemita Diego Cañamero sí acudía, sin embargo, a una manifestación para exigir la libertad de Alfón, ese activista radical condenado por llevar explosivos.
Los periódicos tienen más noticias hoy, además de Rejón y el caso NOS.
Hay más informaciones destacadas en las portadas. Así, El País cuenta que Rajoy prepara una oferta sin referéndum para Cataluña. Según el diario Deprisa, el gobierno pretende reconducir la crisis con una propuesta centrada en competencias e infraestructuras. Y por último, en la portada de La Razón, tenemos hoy una entrevista con María Dolores de Cospedal, a la que el periódico que dirige Paco Maruenda califica en su editorial como pieza clave en el Partido Popular de Mariano Rajoy. En esta entrevista, la ministra de Defensa y secretaria general del PP dice que ve a Rajoy de nuevo como candidato si las cosas siguen como hasta ahora.
Y Trump que no para, claro.
Así es, Fernando, el presidente de Estados Unidos que no se cae, no se descabalga de las portadas ni un solo día desde que llegó a la Casa Blanca. Hoy La Vanguardia titula El caos se instala en la Casa Blanca de Trump, el presidente choca con la justicia, los servicios de inteligencia y la prensa tras un mes en el cargo. Y terminamos con el titular que pueden ver todos ustedes a esta hora, que pueden leer en cope.es. Errejón será el candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid en 2019. Iglesias nombra a Irene Montero portavoz en el Congreso y será la número 2 de la formación. Así viene hoy el kiosco, Fernando.
La inteligente lectura de la prensa que nos hace Nicolás Rubio. Ampliamos la información sobre esa tromba de agua que ha caído esta madrugada en Málaga. Había anuncio de lluvias, bueno, pues ha caído mucha agua en Málaga en las últimas horas. Más de 80 litros por metro cuadrado en solo 2 horas. Eso ha provocado el desalojo de una familia en La Mosca. La tromba de agua y también de granizo ha vuelto a provocar el caos en Málaga. Hay calles cortadas, viviendas anegadas. El 112 no da abasto. Hay numerosas incidencias tras esa precipitación. Los mayores problemas se han concentrado o se están concentrando en el centro de la ciudad, donde ha habido que cortar el tráfico. Las calles Carretería y Hoyerías o el Paseo de los Curas están cerrados por esta tromba de agua. El Palo ha sido otra de las barriadas más castigadas por la caída de agua. Y la barriada de La Mosca, en la barriada de La Mosca, una familia ha sido desalojada. La lluvia comenzó a caer en Málaga poco antes de la medianoche, pero ya decimos que entre las 3 y las 5 de la mañana ha sido cuando se ha concentrado esa gran tromba. El Centro Meteorológico de Málaga ha pasado la alerta de amarillo a naranja, así que si nos están escuchando en Málaga, mucha precaución, porque, como decimos, hay casas anegadas y hay numerosos incidentes. No parece que de momento se haya comunicado ningún tipo de persona afectada, o sea, no hay ninguna víctima de esta tromba de agua. Iremos en lo que nos queda de programa ampliándoles esta información, dándoles detalles. Hemos estado en contacto con el 112, como les decimos, y lo que nos cuentan es que digamos que imposible atendernos porque están absolutamente colapsados por todas las llamadas. Parece que tenemos en este momento a alguna persona al otro lado del teléfono que nos puede contar qué está pasando en Málaga. Carmen, que vive en Málaga. Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Carmen, ¿cómo ha sido esa tromba?
Fatal, vamos, desde las 3 de la mañana no era impresionante. Y vamos, yo vivo en una zona, tengo un arroyo seco debajo de casa, el arroyo Jabonero, pero está seco siempre y hoy ahora mismo va de lado a lado de agua. Y aquí no tengo peligro porque mi casa es tan alto, pero esto desemboca en el Limonar Bajo, que es la zona del Parque San Antonio y demás, que cuando ha pasado esta situación siempre se ha inundado todo y ha habido bastantes problemas. Así que nada, aquí llevo desde las 3 de la mañana. Sí. Yo le oigo siempre a partir de las 6, pero no a las 3. Y aquí estoy, que bueno, el baño de casa empezaba a salir el agua a los botones. Pues, vamos, un desastre, pero me ha asustado a la vez.
Bueno, Carmen, paciencia y que la cosa no vaya más. Gracias por habernos...
Bueno, pues si alguien sabe algo de Torremolinos, que vive allí mi hija, no me atrevo a llamarla por la hora que es, que bueno, me digan algo.
Aquí lo intentaremos también contar. Gracias, Carmen.
Venga,
muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿A que no sabes a quién vi ayer? A este, ¿cómo se llama? Qué memoria, ¿eh?
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hay muchos tipos de compañeros de trabajo. Está el que nunca se entera del móvil cuando le llamas, el que siempre llega tarde diciendo ¿había un atascazo? Y el graciosillo que se mete contigo y luego dice ¡que es broma! Tampoco falta el que lleva años contando el mismo chiste, ni el que dice invita tú y mañana pago yo. Y luego está ese compañero que lo tiene todo, como la nueva gama de vehículos comerciales Toyota ProAce. Más confort, más versátiles y con mayor capacidad de carga. El socio perfecto para tu trabajo.
Toyota, siempre mejor.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
¿Tienes un teléfono cerca? Cógelo y escucha lo último de Línea Directa. Ahora, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. Muy bien. Ya puedes usarlo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola, cariño, ¿qué cenamos hoy?
¡Guayú!
¿Qué te pasa, Federico?
Que hoy cenamos las mejores hamburguesas del mundo. Guayú Santa Rosalía. A la planchita, sin aceite, súper sanas y súper ricas. ¡Incomparables!
¿Cómo se llaman?
¡Guayú!
Hamburguesas Guayú Santa Rosalía. En supermercados e hipermercados. Y disfruta de todo su sabor.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 €. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. A esa gente con buen gusto, con inteligencia, que no quiere perder el domingo. Que lleva tiempo ya en pie o al menos despierta en la cama, pero conectada. En Málaga han madrugado hoy muchísimo. Bueno, muchos de los malagueños no han pegado ojo porque ha caído una tromba de agua formidable que ha anegado muchísimas calles. Ha caído más de 80 litros por metro cuadrado en solo 2 horas, entre las 3 y las 5 de la mañana. Nos vamos hasta Málaga. Julio está allí. Julio, buenos días. ¿Sigue lloviendo en Málaga?
Buenos días. Sí, Fernando, sigue lloviendo, no con la intensidad de las 3 de la mañana, pero sigue lloviendo. Esto es un caos lo que hay en Málaga ahora mismo.
¿Un caos por qué? ¿Qué es lo que está pasando, Julio?
No, bueno, yo es que vivo en la zona alta de la Tabás. Entonces, claro, sí. El agua va para abajo. Esto es muy difícil que se inunde.
Ya.
Porque, pero vamos, que esto se ve que tiene mala pinta, porque yo no paro de ver amistades que están mandando lo que es Torremolino, es sí. Bárbaro.
En Torremolino toda es la peor parte.
Torremolino, Benalmádena, toda sí. Esa parte de... Yo tengo un hijo que se fue ayer a un hotel a San Pedro y estoy preocupado, porque no consigo todavía contactar con él, no sé si es que está todavía acostado, porque esta zona es que ha caído, vamos... Y Málaga está lo que es los parkings, sacando los coches porque están inundados.
Bueno, pues Julio, espero que tenga usted contacto pronto con su hijo y que no sea nada. Seguro que bueno, no.
Gracias, Fernando, por la preocupación.
Gracias a usted. Fabricio Ortega es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España. Vamos a hablar en este momento con él porque se celebran hoy en Ecuador unas elecciones que son muy importantes. Fabricio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Fabricio, parece que puede haber un cambio de ciclo, que el correísmo puede acabar hoy. No le voy a preguntar a quién va a votar usted, pero no está claro que vaya a haber una victoria de Lenín Moreno, que es el sustituto de Rafael Correa en primera vuelta. ¿Eso puede ser bueno para Ecuador?
No es bueno porque
si tomamos en cuenta que durante estos 10 años han habido cambios importantes y hay que reconocer que el presidente Rafael Correa, no el Ecuador, sino el mundo entero lo ha reconocido como el mejor presidente, y yo, desde mi punto de vista como ecuatoriano, estoy de acuerdo que se siga un proceso con diferentes cambios, desde luego.
Sí. Ya veo que usted es bastante partidario entonces de Rafael Correa. Gracias por haber estado con nosotros, Fabricio.
Muchas gracias.
Hablamos con Paulina Cardona. Muy buenos días, Paulina.
Buenos días, gracias por la invitación.
Yo no sé si usted es tan partidario de tan partidaria de Correa como Fabricio.
Pues tengo que decirle que sí, que sí, porque son 10 años de progreso, 10 años de mejoramiento del país para nuestras familias, 10 años de tener una mejor educación, una salud, empleo, oportunidades a nuestros jóvenes con becas en el exterior. Han sido 10 años que necesitaba el país para mejorar sus condiciones de vida, en una vida digna.
Paulina, ¿y a usted no le preocupa que Correa se haya cargado la independencia judicial? ¿No le preocupa que se haya dedicado a atacar la libertad de prensa en estos 10 años? La libertad en Ecuador.
No ha atacado la libertad de prensa, más bien se creó la ley de medios de comunicación, la ley de comunicación, que ha servido para regular toda la parte comunicacional.
Para silenciar.
Para atacar.
Para perseguir a periodistas.
Sigue siendo libre, ¿eh? La prensa sigue siendo libre, porque usted puede constatar que la prensa ya pues sigue dando las noticias que según la línea a la que pertenece, porque también puede ser esa, o según su visión política desde el medio, ¿no?
Paulina, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
A ustedes, gracias.
Bueno, ya han visto que nuestros dos interlocutores eran absolutamente correístas. Yo tengo que disentir cordialmente, porque creo que el periodo de Rafael Correa ha sido un periodo muy nefasto para Ecuador. Es verdad que ha habido, digamos que, algunas políticas económicas que han favorecido a los más pobres, claro, mientras el petróleo ha estado alto. Cuando el petróleo ha empezado a bajar, a partir de 2015, la situación de Ecuador ha empeorado considerablemente. Pero ven que Rafael Correa sigue teniendo mucho apoyo, a pesar de que ha limitado la libertad judicial, a pesar de que ha atacado a los periodistas. Esta ley de comunicación de la que hablaba Paulina, que ella no criticaba, es una ley que ha servido para perseguir a todo periodista que criticaba a Rafael Correa. Afortunadamente, se puede producir hoy un cambio de ciclo, porque Rafael Correa puede no conseguir. Rafael Correa ya no se presenta. Lenín Moreno es su candidato designado por Rafael Correa, y seguramente no consiga la mayoría absoluta. Eso significa que el ciclo está cambiando de forma considerable en América Latina. Hay que recordar qué ha pasado en los últimos meses, en los últimos años. En Argentina, a final de 2015, Macri acabó con el kirchnerismo. Dilma Rousseff, que no es una populista, que no es una indigenista como sí lo ha sido Rafael Correa, como sí lo ha sido Kirchner, pero Dilma Rousseff ha sido sustituida por un gobierno de centro-derecha. En 2016, el populista Evo Morales sufrió un importante revés en el referéndum con el que quería perpetuarse. Las últimas elecciones locales en México, en Brasil y en Chile parecen confirmar un cambio de ciclo que hay gente que no le gusta, porque el populismo, bueno, y como acabamos de escuchar, bueno, tiene su apoyo. Rafael Correa, a pesar de ese apoyo, porque ha sido elegido en sucesivas convocatorias, ya digo que ha dejado Ecuador hecho unos zorros. Ese cambio de ciclo, desgraciadamente, no ha afectado a algunos países. Es el caso en Nicaragua, que va camino de convertirse en un régimen, si no se ha convertido en un régimen autoritario. Y no afecta, desgraciadamente, el cambio de ciclo a Venezuela. Ayer se cumplieron 3 años de el encarcelamiento injusto, contrario a todo derecho fundamental, contrario a cualquier seguridad jurídica, de Leopoldo López. Ayer hubo una manifestación en Caracas en la que Lilian Tintori, su mujer, recordó a su marido.
Son 3 años de tristeza, de dolor. Son 3 años de registro de que en Venezuela no hay autonomía de poderes públicos, no hay justicia, no hay democracia.
Bueno, pues ya saben que el Supremo de Caracas, sin ningún tipo de garantía jurídica, ha ratificado la condena de Leopoldo López. El proceso de diálogo entre la oposición y el régimen chavista está roto desde el pasado 6 de diciembre, a pesar de la mediación del Vaticano. Leopoldo López, preso en esa cárcel militar de Ramo Verde, aislado y sufriendo todo tipo de presiones, sorprendentemente no se ha derrumbado. Hemos escuchado hace unos minutos al padre de Leopoldo López y nos ha contado la fortaleza con la que está viviendo esa situación. Es impresionante, ¿no? Que a pesar de esas limitaciones, humanamente, Leopoldo López, lo dice él, haya crecido. Ayer hubo una manifestación de Madrid, apoyada por el PP, por el PSOE, por Ciudadanos, a favor de la libertad de Leopoldo López.
La presión internacional es la que va a conseguir que Leopoldo salga a la calle.
Desde aquí, lo que tenemos que decir a Mitzi y a toda su familia es que estamos con él y que esperamos que muy pronto, junto con los restantes presos políticos, pueda disfrutar de su libertad sin ningún tipo de contrapeso.
Quien no estuvo en esa manifestación por la libertad en Venezuela fue Podemos. No hubo ningún representante de Podemos. Ayer Podemos celebró su Consejo Ciudadano, en el que materializó la victoria de Pablo Iglesias, concretándola en la formación de una nueva ejecutiva. Ha sido una auténtica purga la que ha aplicado Pablo Iglesias con Errejón. La lista de Errejón consiguió 40% de apoyos en Vista Alegre 2, y en la lista de los 14 puestos, solo 3, la lista de la ejecutiva, esos 14 directivos de Podemos, solo 3 son errejonistas. Una auténtica purga. A Errejón, eso sí, le dan una salida, le van a convertir en candidato a la presidencia de Madrid. Este partido, que tanto alardea de respetar la decisión de las bases, ayer designó a dedo ya a Errejón como candidato. Así anunciaba Pablo Iglesias su proyecto para Errejón.
Y creo que en el caso de Madrid no solamente tenemos que reeditar un gobierno de cambio en el ayuntamiento, sino que necesitamos acumular fuerzas para derrotar al Partido Popular y a Cristina Cifuentes con una candidatura ganadora.
Y Errejón, ya muy disciplinado, se puso en campaña para las elecciones de la Comunidad de Madrid. Escuchen a Errejón.
Bueno, muy pronto para decidir eso. Solo tendrán que decidir todos los inscritos cuando se convoquen esas decisiones. Sí le puedo decir que hay un objetivo estratégico, que el objetivo estratégico es 2019 en las ciudades del cambio y 2019 para ganarle comunidades autónomas a los partidos políticos tradicionales, que le vamos a poner toda la carne en el asador, que tenemos muchas ganas y que asumimos que ahí comienza la segunda fase del cambio político.
Ojo que el PSOE está hecho unos zorros en la Comunidad de Madrid, que está en el tercer puesto en intención de voto. En las generales de junio de 2016 recuperó el tercer puesto, pero es que en diciembre de 2015 tuvo el cuarto puesto. Y Errejón se puede llevar de calle al voto socialista, o sea que puede hacer ahí un agujero, un destrozo importante. Pablo Iglesias le hizo un guiño ayer a Pedro Sánchez, dijo que quiere lograr un cambio político y que le gustaría que el PSOE estuviera por ese cambio político, es decir, apoyó sin decirlo a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ayer en Valladolid seguía con lo suyo.
Y esa frustración que hemos sentido muchos socialistas durante estos últimos meses, en esperanza. La esperanza de devolver al Partido Socialista a la senda que nunca debió abandonar, que es la de un partido autónomo, coherente y creíble, que cumple con la palabra dada. Y sí, un PSOE que dice no a Rajoy y que vota no a Rajoy.
Esto puede ser el día de la marmota, ¿eh? O sea, Pedro Sánchez puede volver a salir elegido secretario general, y ahora Pablo Iglesias, que ya no tiene ningún tipo de limitación, pues dice que quiere pactar con él. Imagínense la que puede liar Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. 8 y 12, están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. El fiscal del caso nos valora la sentencia en ABC.
Pedro Raj dice que a la infanta se le ha sentado en el banquillo por ser quien es. Asegura que lo peor ha sido que algunos dudaran de su independencia.
Sobre el futuro de Urdangarín, el fiscal asegura que el criterio general de la fiscalía es pedir prisión preventiva para penas de más de 5 años.
Masiva manifestación en Barcelona a favor de los refugiados.
160.000 personas, según la Guardia Urbana, exigen un mayor compromiso en la acogida de refugiados que llegan a la Unión Europea. Los independentistas intentaron instrumentalizar la marcha.
Una pena, porque ahí tuvimos a Carme Forcadell haciendo campaña a favor del independentismo como si la manifestación fuera a favor de una Cataluña independiente, que no, hombre, que no, que la manifestación era para pedir otra cosa. La tarde con Espósito en Sicilia.
El programa que dirige Ángel Espósito se emite mañana lunes a partir de las 3 de la tarde desde la isla de Sicilia, donde el año pasado llegaron 25.000 niños refugiados.
Sigue la ofensiva en Mosul.
El ejército iraquí ha comenzado hoy el asalto a los barrios occidentales de Mosul, el último gran bastión yihadista en Irak.
Marcha sindical en Madrid.
UGT y Comisiones Obreras convocan para hoy una gran marcha por el empleo digno.
Madrid-Valencia juegan la final de la Copa de Baloncesto.
Gran final a las 6:30 en Vitoria. Los blancos llegan tras ganar al Baskonia en la prórroga y el Valencia eliminó al Barça. En la Liga, el Madrid sigue líder al ganar 2-0 al Español con un golazo de Bale en su vuelta. El Atleti liquida al Sporting 1-4 con 3 goles de Gameiro en solo 5 minutos. El Sevilla gana 2-0 al Eibar y es segundo a la espera de lo que haga el Barça, que a las 9:45 recibe al Leganés tras el batacazo en la Champions.
Ana Palacios nos va a contar la previsión meteorológica. Hay que estar muy pendientes de esa previsión meteorológica porque ya les estamos contando la tromba de agua que ha caído esta madrugada en Málaga. ¿Hay previsión de que siga lloviendo? Ana, ¿qué nos cuentas?
Pues va a llover a lo largo de todo el día en Andalucía. Va a seguir lloviendo en Málaga, donde está lloviendo todavía. También vamos a ver lluvias en el sur de Extremadura y en Canarias. En el resto del país no se esperan precipitaciones. Temperaturas en descenso en el sur, este peninsular y especialmente en Canarias.
Ampliamos la información sobre Málaga. La tromba de agua ha dejado 126 litros en 2 horas. Se inundan las zonas del centro y del este de Málaga. Hay decenas de afectados y numerosas calles, garajes y bajos están inundados. Hay 175 incidencias en las últimas horas en Málaga por la lluvia. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Bueno, ya saben que estamos todos pendientes de la audiencia provincial de Baleares.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Iñaki Urdangarín condenado a 6 años y 3 meses. La infanta Cristina absuelta, 8 años.
Lo analiza.
La repercusión de esta sentencia alcanza mucho más que las personas.
Te lo acerca.
En la audiencia en Palma está el jefe de informativos de la casa, José Luis Pérez.
Efectivamente, a las puertas de esta audiencia.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Rebobina el tiempo, avanza en el futuro Shiseido. La marca en cosmética líder en investigación presenta su nueva línea Bioperformance Lift Dynamic en Herrera en COPE, la tarde en COPE y fin de semana. El mayor descubrimiento para aportar firmeza a la piel de los laboratorios Shiseido en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Como venimos contándoles, ayer se celebró un importante Consejo Ciudadano en Podemos, un Consejo Ciudadano que ha remodelado, digamos, la ejecutiva en función de los resultados de Vista Alegre 2. Una de las personas decisivas en esa nueva ejecutiva de Podemos es Rafael Mayoral, que es secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular. Rafael Mayoral, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque renueva usted cargo, ¿no? Está en el mismo cargo que tenía antes.
Bueno, seguimos con la tarea que tenemos por delante, que es intentar conseguir que en este país la gente tenga derecho a vivir bien.
Bueno, eso es una cosa importante, sin duda. Vamos a ver si yo lo he comprendido bien. Errejón, la lista de Errejón obtuvo un 40% de los apoyos. Y en esta ejecutiva que ustedes formaron ayer, hay tres rejonistas, el propio Errejón, Pablo Bustindi, que es portavoz en la Comisión de Exteriores del Congreso, y Auxiliadora Honorato. Yo esto las cuentas y eso significa 13 de 14, es decir, el 20%. ¿Por qué si obtuvo un 40% de apoyo tiene solo un 20% de los cargos, Errejón?
Pues porque no hemos hecho un reparto como si fuera una tarta, sino que lo que se ha hecho ha sido una composición de equipo para abordar la nueva etapa, donde ha habido un amplísimo acuerdo, solo ha habido un par de abstenciones en las votaciones y todos estábamos de acuerdo en que era el mejor equipo para salir adelante en estos momentos, y se han buscado los perfiles para llevar cada una de las tareas. Además, es un consejo de coordinación con mayoría de mujeres,
¿sí?,
donde hay además un perfil cada vez más feminizado de la propia organización, como se reflejó en la voluntad de los inscritos y las inscritas en esta asamblea, y que lógicamente, pues bueno, yo entiendo que reúne las personas que tienen la capacidad para poder abordar esta nueva etapa en las mejores condiciones, sin duda.
Y si ustedes, digamos, subrayan el valor de la democracia interna, ¿por qué no es proporcional la composición de la ejecutiva a lo que hayan votado las bases?
Bueno, porque como decía antes, y como además se ha planteado desde el principio, esto no es una tarta donde haya que repartir, sino de lo que se trata es de conformar equipos. Ya hemos dejado atrás cuáles son las ubicaciones que tuvimos cada uno, y ahora en estos momentos nos encontramos todos trabajando como una piña. Yo entiendo que eso es difícil a veces de comprender.
Sí, sobre todo porque han votado las bases una cosa, pues claro, no sé, a lo mejor uno pensaba que, las bases son soberanas también en la composición de la ejecutiva.
En la composición del Consejo. Ya. Porque luego el Consejo, de entre sus miembros, elige el equipo que va a coordinar el trabajo del Consejo, y ya. Así ha sido, y además, ya digo, con una abstención en esa votación en concreto. Creo que no está mal el respaldo que tiene del Consejo Ciudadano el Consejo de Coordinación. Creo que es evidente que había algo más que un amplísimo acuerdo, prácticamente unanimidad en la composición de esa comisión de coordinación.
Si no lo he entendido mal, Errejón prácticamente ha quedado designado como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, a Pablo Iglesias le ha parecido estupendo, al propio Errejón le ha parecido estupendo. Claro, esto también contrasta con el mecanismo de democracia interna, claro. Hubo un proceso largo entre Ramón Espinar y Rita sobre esa cuestión, y ahora de pronto, en una tarde, parece que han solucionado la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿No contrasta esto un poco, digo, con los procedimientos habituales de
Podemos? No, porque en cualquier caso el candidato a la Comunidad de Madrid,
¿sí?,
será un candidato que elegirán los inscritos, cosa que no hacen en ninguna otra formación política con la amplísima participación con la que se hace en Podemos. Es decir, ¿qué es lo que se está valorando? Bueno, pues
sí,
se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que presente su candidatura a esas primarias, y hay un acuerdo de que puede ser un gran candidato. Y yo entiendo que ya, lógicamente, ante esa posibilidad, pues a Cifuentes le puedan empezar a temblar las piernas. Pero eso todo, en cualquier caso, será una decisión que tomarán los inscritos y las inscritas de la Comunidad de Madrid sin lugar a dudas.
No, digo, porque el enfrentamiento entre Ramón Espinar y Rita Maestre fue intenso, y al final parece que un errejonista, el propio Errejón, va a ser el que se va a llevar el gato al agua en la Comunidad de Madrid.
Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Es que nuestra organización es diferente. Nuestra organización,
sí,
lo que funciona es el voto directo. Y somos la organización donde más gente participa. Creo que en el PP este fin de semana votaron 3.000, en Ciudadanos han votado 5.000 y en Podemos han votado 155.000 personas, ¿no? Bueno, pues en la Comunidad de Madrid votarán también unas decenas de miles de personas para elegir su candidato y la candidatura completa, como hacemos todo en Podemos, ¿no? Otra cosa es que vayamos viendo qué posibilidades son las que hay, se vayan viendo qué posibles candidaturas se pueden presentar en esas primarias que elegirán los inscritos. Y una de las posibilidades que se pone encima de la mesa es la posibilidad de que Íñigo pueda encabezar esa alternativa a Cristina Cifuentes, y es algo que yo creo que pues nos ilusiona a mucha gente, ¿no? Porque yo creo que es una propuesta que, como decía antes, pues creo que a Cifuentes le puede hacer temblar las piernas.
Vamos a ver, Pablo Iglesias, en la intervención en el Consejo Ciudadano, lanzó lo que se puede entender como un guiño a Pedro Sánchez, ¿no? A un PSOE cercano al cambio. Vamos a ver, ¿esto significa que ustedes prefieren que gane Pedro Sánchez en las primarias? ¿Esto significa que de la actitud que tuvieron en su momento con Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez estaba buscando la investidura, ahora hay un cambio y este Podemos de Vista Alegre 2 estaría mucho más dispuesto a llegar al pacto con Pedro Sánchez que no hicieron cuando se estaba intentando, cuando Pedro Sánchez estaba intentando conseguir los votos suficientes? ¿Es un cambio?
Bueno, nosotros lo que respetamos absolutamente las decisiones que tomen a la interna los militantes del PSOE. lógicamente nosotros creemos que es necesario construir un bloque de cambio y construir una, la posibilidad de una mayoría de cambio en el Parlamento. Uh-huh. Ya lo defendimos en su momento y desgraciadamente pues no tuvimos correspondencia en nuestros deseos, sino que bueno, pues se decidió que el camino era con la marca blanca del PP, ¿no?, que es el partido de Rivera. Bueno, pues poco a poco se ha ido desbrozando que eso no era una buena opción. Veremos a ver, lo que hemos planteado, lo que ha planteado Pablo y que, sí, que era de amplio consenso, es que deseamos que el PSOE deje de ser un aliado de gobierno del PP. Bien. Y se plantee la posibilidad de un cambio político en España. Si no lo hacen, pues lo tendremos que hacer las fuerzas del cambio, que en estos momentos estamos empujando la oposición a la triple alianza, que son los tres partidos que sostienen a Mariano Rajoy y la Moncloa. Pero creemos que la mayoría de los votantes en las últimas elecciones mostraron su voluntad de que Mariano Rajoy pues pasara a otra actividad y dejara de ser presidente del gobierno.
Entonces, entiendo que me está respondiendo sí y sí. O sea, sí a que prefieren a Pedro Sánchez y sí a que ahora están dispuestos a llegar a un acuerdo.
No ha salido de mi boca. Lo que nosotros esperamos es que el PSOE recapacite. Porque creemos que en estos momentos la mayoría de los votantes del PSOE pues sienten que se les ha estafado. Igual que supongo que también pues una buena parte de los votantes de Ciudadanos, ¿no?, que dijeron 80 veces durante la campaña que jamás votarían a Mariano Rajoy, ni siquiera han conseguido que el PP cambiara de candidato, ¿no?
Uy, le veo usted del PSOE, intentando pescar.
Quizás es un poco más sangrante, sí, ¿no?, pues por aquel no es no y los ademanes de don Antonio Hernando. Pero estas cosas yo creo que tendrán que resolverlas en su debate interno y nosotros esperamos que en algún momento dejen de ser un partido de la triple alianza y se puedan plantear la posibilidad de que saquemos a Mariano Rajoy de la Moncloa. Nosotros lo deseamos. Si no lo hacen, nosotros vamos a hacer oposición. Eso lo sabe Mariano Rajoy.
Está claro,
no tiene ninguna duda de quién es la fuerza de oposición en este país.
Preguntas respondidas. ¿No había representantes de Podemos en la manifestación de ayer pidiendo la libertad de Leopoldo López? ¿Por qué?
Pues porque estábamos reunidos en el Consejo Ciudadano para empezar.
Ya, bueno, hombre, algunos podían haber mandado, ¿eh? Don Rafael, no me dé usted esa excusa. Contésteme a la pregunta.
Yo lo único que le digo es que tenemos que ser respetuosos con las relaciones que tenemos con otros países, sí, y que obviamente si queremos hablar en estos momentos de la resolución de los problemas que tiene el pueblo venezolano, sí, creo que hay que apostar por el diálogo, que es lo que pues está planteando el Papa Francisco, que ha jugado un papel fundamental para poder abordar esa crisis. Yo creo que yo, sinceramente, me parece que esas son las posiciones que ayudan.
No me saque usted al Papa Francisco, que el Papa Francisco ha pedido en todo momento libertad para Venezuela, y yo ayer no le vi a ustedes pidiendo esa libertad para una condena del Supremo que vulnera todos los derechos fundamentales.
Eso es una calificación que yo entiendo que, bueno, pues tendrá
que
usted
yo ejerzo
un conocimiento
en mi libertad de prensa, sí, claro, claro.
Se tendrá usted un conocimiento exhaustivo de ese
algo tengo, sí, algo.
Yo supongo que lo debe tener y de cuáles fueron las motivaciones que pudieran llevar a esa circunstancia. Nosotros creemos, lo hemos defendido desde el minuto uno, que la mejor manera de que se puedan resolver los problemas en Venezuela es por las vías democráticas, sí, y así lo hemos expresado siempre. O sea, sí, que
vías democráticas que no respeta el actual
proceso de diálogo y de reconciliación, y que creemos que no se debe echar más leña al fuego desde otros lugares.
Hombre,
del mundo.
Vamos a ver, don Rafael, el diálogo siempre es importante, pero pedir la libertad no es echar leña al fuego. Pedir la libertad está comprometido con los derechos humanos. Y yo los eché de menos ayer, simplemente le digo eso. Gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese nombramiento.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, yo después de este programa intenso que hemos tenido, para terminar me quedo con una foto que publica a toda página el diario La Razón hoy. Es una imagen en blanco y negro tomada en un restaurante japonés. La protagonista es una chica joven que se llama Matsuri Takashi. Matsuri está sentada frente a una mesa en la que se disponen cuatro cuenquitos con un poco de salsa. Al fondo se ve otra mesa. Matsuri viste una camiseta de cuello redondo y con su mano derecha sostiene un frasco que suponemos que es de salsa de soja. Mira que me gusta a mí la salsa de soja. Matsuri tiene el pelo largo, un pelo bonito que le cae sobre los hombros. Matsuri mira a cámara con una cara divertida, con una cara de satisfacción. Con cara de complicidad, sonríe con unos labios que mantiene cerrados, sonríe con unos ojos y con una mirada algo descarada. Matsuri tiene una guapura fresca, divertida, la nariz ancha, las manos pequeñas, las uñas pintadas. Matsuri, la guapa Matsuri, es la protagonista de una historia muy dolorosa. Trabajaba en una empresa de publicidad japonesa con intensidad. Trabajaba como una bestia, trabajaba como una esclava. Llegó a trabajar hasta 155 horas extras al mes. Y encima le obligaban a firmar menos horas. No era extraño que Matsuri acabara de trabajar a las 5 de la mañana y que después de dormir un par de horas volviera a iniciar su jornada laboral. Ese rostro divertido y algo descarado que nos sonríe desde la foto sigue sonriendo, pero en un sitio que ya no está a nuestro alcance. Matsuri sonríe definitivamente desde ese sitio que nosotros vemos a través de un velo de misterio. Porque Matsuri, presionada por su empresa, dominada por la angustia, Matsuri, esclava, en pleno siglo XX, se tiró por la ventana. Matsuri ha sido la víctima de ese nuevo poder sin rostro que nos amenaza a todos. Ese nuevo poder que ya no necesita campos de concentración, que ya no necesita prisiones. Ese nuevo poder que ya no utiliza alambradas. Ese nuevo poder que es más peligroso que el viejo poder porque te controla desde dentro. Ese nuevo poder que te hace sentir mal, que te hace sentir nada, que te hace que te quieras mal porque no consigues ciertos niveles de éxito, porque no das la talla, porque no eres rico, porque no eres famoso, porque no consumes mucho, porque no molas. Ese terrible poder que te tortura utilizando tu propia mente y tus propios sentimientos, con un voluntarismo feroz, con una despiadada falta de compasión. La foto de Matsuri esta mañana nos recuerda cuánta lucha tenemos por delante. En recuerdo de Matsuri tenemos que recordar que tenemos una gran lucha por delante para liberarnos de ese poder. Y la mejor arma para luchar contra ese terrible poder es saberse querido, infinitamente querido, antes de cualquier resultado. Que tengan un estupendo domingo.